Bueno,
Dime,
hermanos,
Tañito.
pues vamos a comenzar el estudio bíblico del tema de la segunda parte de los dos testigos profetas del Apocalipsis. Si sois tan amables, si tenéis los que tengáis los micrófonos activados, pues lo desactiváis y luego cuando termine el estudio bíblico, pues ya lo volvéis a activar. Así que, hermanos, vamos a dar la segunda parte del tema de los dos testigos del libro del Apocalipsis. Ayer nos quedamos en la primera parte. Bien, pues ayer estuvimos viendo el tema de los dos testigos, cómo ellos van a ser enviados por Dios y van a profetizar vestidos de cilicio, es decir, vestidos de negro, van a profetizar durante 1260 días. Estuvimos viendo ayer que esos 1260 días corresponden a los 42 meses que aparecen en Apocalipsis 13:5, durante los cuales la bestia va a gobernar el mundo, va a ser el gobierno mundial de la bestia, pues durante ese periodo van a testificar, van a profetizar los dos testigos de Dios. Vimos también cómo ese ministerio de los dos testigos va a comenzar justo en el momento cuando Jerusalén, la parte vieja de Jerusalén, sea entregada a los gentiles. Jerusalén, la vieja, va a ser entregada a los gentiles, los cuales la van a hollar durante 1260 días, es decir, 3 años y medio. Cuando la capital del actual Estado de Israel, cuando los judíos entreguen el control político de Jerusalén a las Naciones Unidas o al gobierno mundial de la bestia, es cuando comenzará ese periodo de los dos testigos, cuando comenzarán a predicar estos dos testigos profetas de Dios. Esto lo vimos en el capítulo 11 del Apocalipsis, versos 1 al 3. Esto lo vimos ayer. Bien, pues ahora vamos a ver en qué va a consistir el ministerio profético de estos dos profetas de Dios, de estos dos profetas que el Señor va a enviar a la tierra. Dice el capítulo 11 del Apocalipsis, verso 3, que van a estar vestidos de cilicio, los dos testigos. ¿Qué es esto de que estarán vestidos de cilicio? Pues dicen sencillamente significa que estarán vestidos de tela negra, negra, irán vestidos de negro. No serán dos jesuitas papistas, pues sabéis que los jesuitas suelen ir vestidos de negro. Sin embargo, el Apocalipsis dice que estos dos profetas de Dios van a ir vestidos de negro, van a ir vestidos de cilicio. ¿Por qué sabemos que el cilicio es tela negra? Sabemos que el negro irán vestidos de negro, de cilicio, porque estarán de luto, de dolor. Sencillamente por el que va, en ese momento, en ese tiempo, durante el gobierno mundial de la bestia, dice el capítulo 13, versículo 7, que la bestia va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer. Entonces estos dos profetas de Dios estarán de luto, estarán vestidos de negro por el dolor a causa del asesinato de miles de cristianos, de santos, que se estará efectuando en la tierra durante ese tiempo del gobierno mundial de la bestia. Así lo dice el versículo 7 del capítulo 13, también el versículo 10, donde se dice que unos santos serán llevados en cautiverio y otros serán ejecutados, serán muertos a espada. El cilicio sabemos que es tela negra, porque, por ejemplo, si leéis el capítulo 6 del Apocalipsis, versículo 12, ahí se dice bien clarito que el sol, cuando venga el Señor, justo antes de que venga el Señor, el sol se pondrá negro como tela de cilicio. Negro como tela de cilicio. Por lo tanto, el cilicio es sencillamente tela negra. Y así es como irán vestidos los dos testigos. Irán vestidos de negro, en señal de luto por el martirio, por el asesinato de miles de cristianos, o tal vez de millones de cristianos, que estará ocurriendo en la tierra. El apóstol Pablo, como esto lo vimos ayer, el apóstol Pablo dijo bien clarito que quien profetiza edifica a la iglesia. Y también dijo Pablo que quien profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y también dijo que el que profetiza construye, edifica la iglesia de Dios. Esto lo podéis leer en 1 Corintios capítulo 14 versos 3 y 4. Por lo tanto, hermanos, pues ya sabemos en qué consistirá el ministerio profético de los dos testigos. Ellos sencillamente van a hablar a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Repito, estas tres palabras clave. Edificación, exhortación y consolación. Y de esta manera es como ellos, estos dos profetas de Dios, van a edificar la iglesia de Dios. Bien, vamos a analizar ahora cada una de estas palabras. Edificación, exhortación y consolación. La palabra exhortar. Pues bien, según el diccionario, Exhortar es incitar a alguien con palabras, razones y ruegos a que haga o que deje de hacer algo. Y eso es precisamente lo que van a hacer los dos testigos, los dos profetas de Dios. Ellos van a incitar con palabras, con razones y ruegos para que los malvados se arrepientan y hagan lo bueno. Y estos dos profetas de Dios pues van a decir al mundo sencillamente que no se dejen engañar por Satanás, por la bestia y por su aliado religioso, el falso profeta. Y lo segundo que van a hacer los dos testigos es consolar. Vimos claramente que Pablo dijo que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Consolar. Pues según el diccionario, consolar es aliviar la pena o aflicción de alguien. Aliviar la pena o aflicción de alguien. Por lo tanto, ¿a quiénes van a consolar o aliviarán sus penas y aflicciones los dos testigos? Pues la respuesta la tenemos, por ejemplo, en el capítulo 12 del Apocalipsis, verso 17, o en el capítulo 13, verso 7. En estos pasajes, hermanos, pues se dice bien clarito que Satanás y la bestia lanzarán una terrible persecución mundial contra los santos, es decir, contra los verdaderos cristianos, y estos cristianos verdaderos, que el Apocalipsis los llama los santos, son aquellos que conocerán la verdadera identidad del falso Mesías y del falso profeta y rehusarán llevar su marca en la frente y en la mano derecha. Y al rehusar llevar esa marca de la bestia, estos cristianos verdaderos pues no van a poder comprar y vender en ese nuevo orden mundial. Y estos santos de Dios, pues, ¿qué es lo que dice el Apocalipsis? Pues dice que van a ser asesinados. Unos van a ser encarcelados y otros van a ser decapitados o degollados. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en el capítulo 6 del Apocalipsis, o versículo 9, o en el capítulo 20, versículo 4. Es decir, que estos santos de Dios, estos verdaderos cristianos, van a pasar por una gran aflicción, una gran tribulación durante ese periodo de 42 meses del gobierno mundial de la bestia. Sin embargo, hermanos, los dos testigos de Dios, los dos profetas de Dios, tendrán también como misión aliviar las penas y aflicciones de todos estos cristianos perseguidos. Repito, ellos lo que van a hacer, los dos testigos, es aliviar las penas y aflicciones, van a consolar a los cristianos perseguidos durante este periodo de gobierno mundial de la bestia. Estos dos profetas de Dios, que Dios va a enviar a la tierra, pues sencillamente van a preparar a la novia del Cordero, a la novia de Cristo, que es la Iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué la van a preparar? Pues la van a preparar sencillamente para la boda, para la unión. Sabemos que una boda es una unión. Para la unión entre Jesús y su Iglesia, que se va a efectuar, ¿dónde? En el aire, dice el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que esa reunión de la Iglesia con Cristo se va a efectuar en el aire, en la atmósfera. Pues lo que van a hacer los dos testigos es preparar a la Iglesia, a la novia del Cordero, para que en el futuro, 42 meses después, cuando el Señor venga en gloria, pues esté perfecta, esté preparada para encontrarse con el Señor Jesús, con el Esposo Celestial, para encontrarse con el Señor en el aire. Y estos dos testigos de Dios, estos dos profetas, van a edificar la Iglesia durante su ministerio profético de 1260 días. Porque, repito, hermanos, un pasaje muy importante del apóstol Pablo, 1 Corintios 14, verso 4, el que profetiza edifica a la Iglesia, y como los dos testigos de Dios van a profetizar durante 1260 días, pues significa que la Iglesia va a estar en la tierra y va a estar siendo edificada por estos dos testigos profetas de Dios. Con su ministerio profético y de edificación de estos dos profetas de Dios, pues sencillamente ellos van a limpiar las manchas y errores doctrinales de la Iglesia, errores doctrinales pues que se han ido acumulando en la cristiandad, en la Iglesia, durante siglos de apostasía. Y esos terribles errores y mentiras doctrinales, pues Satanás los ha ido introduciendo en la Iglesia a lo largo de los siglos, por medio, por ejemplo, de concilios y a través también de emisarios o falsos apóstoles, por disfrazados como apóstoles de Cristo, Y estos son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos, como dijo el apóstol Pablo, y ellos introdujeron en la iglesia multitud de herejías, de doctrinas falsas en la cristiandad. Estos falsos maestros, disfrazados de corderos, disfrazados de falsos líderes cristianos, son los que contaminaron la iglesia de Dios. Y por eso es que ahora la iglesia de Dios está en ruinas espirituales. Está llena de doctrinas falsas, repletas de doctrinas apóstatas, y por eso es necesario que aparezcan estos dos futuros profetas de Dios, estos dos futuros testigos que tendrán poderes sobrenaturales, y por lo tanto será necesario que edifiquen la iglesia. Ellos van a edificar la iglesia. Estos dos profetas de Dios, pues sencillamente van a combatir con fuerza, por ejemplo, entre otras muchas más, por ejemplo, la doctrina falsa y perversa del pretribulacionismo. La doctrina falsa y diabólica esa del rapto de la iglesia antes de una falsa tribulación de 7 años. Esta doctrina inmunda, totalmente anticristiana, se ha hecho pasar durante casi 150 años, se ha hecho pasar en general en las iglesias evangélicas como si fuera una doctrina de Dios, cuando es una doctrina absolutamente peligrosa y diabólica para los cristianos. Esta doctrina es enseñada especialmente, por ejemplo, por las iglesias evangélicas pentecostales y los dos testigos de Dios, pues una misión que van a tener, entre otras más, es esta, es enseñar y predicar en contra de esta falsa doctrina para que la iglesia de Dios se vaya perfeccionando durante esos 42 meses, durante esos 1260 días de ministerio, se vaya limpiando doctrinalmente de toda esta basura doctrinal, de todas estas herejías y falsas doctrinas que durante siglos pues se han ido acumulando en la iglesia. Esos líderes religiosos, apóstatas, pues ¿qué es lo que van a decir de los dos testigos de Dios? De los dos profetas de Dios. Pues sencillamente van a decir que esos dos profetas de Dios son individuos emisarios de Satanás. Van a decir de ellos que son enemigos de la paz mundial y de la hermandad entre todas las religiones del planeta. Van a dar la razón, por ejemplo, al falso profeta papal, el cual sin ninguna duda va a decir al mundo que estos dos testigos, estos dos profetas de Dios, no son profetas de Dios, sino que son unos farsantes. Incluso seguramente les van a acusar de ser la bestia y el falso profeta, el falso Mesías y el falso profeta. Y es por lo cual leemos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, que todas las tribus de la tierra se lamentarán cuando vean llegar desde el cielo al Señor Jesús con gran poder y gloria. Y esto se debe, hermanos, a que muchos habrán rechazado el ministerio profético de los dos testigos de Dios y van a decir que eran unos farsantes, unos falsos profetas, cuando en realidad eran dos profetas verdaderos de Dios. Y por eso es que cuando el Señor venga del cielo, dice Mateo capítulo 24, dijo el Señor, que todas las tribus de la tierra se van a lamentar, se van a lamentar. Los dos testigos de Dios, pues sencillamente van a instar a los cristianos verdaderos, fijaos bien, los van a instar para que tengan paciencia y fe en medio de la gran persecución y sufrimiento que va a venir contra los cristianos. Si leéis el capítulo 13 del Apocalipsis, versículo 10, ahí se dicen dos palabras clave para los cristianos atribulados, y son las palabras paciencia y fe. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces, en este versículo 10, dice que unos santos serán llevados en cautiverio, serán llevados a prisión, y otros serán muertos a espada, es decir, serán decapitados. Y los dos profetas de Dios, los dos testigos de Dios, lo que van a instar a estos cristianos perseguidos es a eso, a que tengan paciencia y fe. Estos dos profetas de Dios sencillamente van a consolar a los verdaderos cristianos perseguidos, pues sencillamente con las benditas promesas de Dios de la gloria futura y eterna que van a recibir los santos, los verdaderos santos de Dios, los santos que pasen por la tribulación, cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Entonces, estos profetas de Dios les van a consolar con esas benditas promesas de gloria celestial, de inmortalidad. Estos dos testigos de Dios van a edificar la iglesia. O sea, significa sencillamente que ellos la van a construir, la van a perfeccionar. Porque ahora sencillamente la iglesia de Dios, como he dicho antes, está en ruinas espirituales y además está dividida doctrinalmente. Y por eso es necesario, hermanos, que estos dos testigos profetas de Dios vengan a la tierra para que edifiquen la iglesia de Dios. Y la van a unir en una sola y verdadera fe, para que así esté preparada la iglesia para encontrarse, para el encuentro con el esposo celestial, con el Señor Jesús, cuando venga del cielo, con gran poder y gloria para gobernar a las naciones. Y entonces esta iglesia perfeccionada, esa iglesia unida y limpia de toda inmundicia, es la que va a gobernar, la que va a reinar con el Señor Jesús durante ese periodo de 1000 años que habla el capítulo 20 del Apocalipsis, versículos 4 al 6. Entonces el Señor va a ejercer el gobierno sobre todas las naciones de la tierra. El Señor y sus santos, los vencedores, como dice el capítulo 2 del Apocalipsis, versos 26 y 27. Si leéis este importante pasaje, ahí se dice cómo los vencedores de la iglesia, los verdaderos cristianos, van a tener autoridad sobre las naciones y las van a gobernar juntamente con el Rey de Reyes, que es el Señor Jesús, el emperador del universo, el cuando venga del cielo, con gran poder y gloria, va a compartir su reino con estos vencedores, con estos santos, los cuales previamente habrán pasado por la gran tribulación, por la gran persecución. Y esto es sencillamente el ministerio tan importante que van a tener estos dos últimos profetas que Dios va a enviar a la tierra. Los dos testigos de Dios, según el libro del Apocalipsis, si os dais cuenta, van a ejercer el derecho divino y humano a la legítima defensa propia. Como sabéis, hay muchos falsos maestros que enseñan que los cristianos no tenemos derecho a la legítima defensa. Pues estas personas que dicen que los cristianos no tenemos derecho a la legítima defensa van a ser muy fácilmente engañados por Satanás, por la bestia y por su aliado religioso, el falso profeta. ¿Y por qué? Estos falsos maestros que rechazan la legítima defensa de los cristianos, que se llaman a sí mismos pacifistas, entre comillas, pues sencillamente van a rechazar el ministerio profético de los dos testigos y se van a aliar con la bestia y el falso profeta. ¿Y por qué? Pues porque sencillamente, hermanos, el Apocalipsis dice bien clarito que esos dos testigos de Dios, esos dos profetas de Dios, van a utilizar el derecho divino y humano a la legítima defensa propia. Ya que el libro del Apocalipsis dice bien claro que los dos testigos, profetas de Dios, podrán matar a todos aquellos que intenten matarlos a ellos. Los van a matar en defensa propia, con esos poderes sobrenaturales con los cuales Dios les va a dotar. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis, capítulo 11, dice que si alguien atenta contra sus vidas, alguien les quiere matar, durante ese periodo que va a durar su ministerio, 1260 días, pues esos terroristas, esos asesinos, van a ser muertos de la misma manera. E igualmente, los dos testigos de Dios van a tener poderes sobrenaturales que Dios les va a dar. De tal manera, pues que con una sola palabra, los dos testigos van a poder matar con fuego, van a abrasar a sus enemigos. Los van a reducir a cenizas, así de simple. Los dos testigos de Dios también van a tener poderes sobrenaturales para, por ejemplo, para modificar el clima, para hacer que no llueva durante 3 años y medio sobre las zonas de la tierra que ellos quieran. Ellos también tendrán poder sobrenatural para convertir las aguas en sangre, algo semejante, por ejemplo, a lo que hizo Moisés en Egipto. Van a poder herir con todo tipo de plagas y enfermedades cuantas veces quieran. Esto no me lo estoy inventando yo, esto lo podéis leer en el capítulo 11 del Apocalipsis, versos 5 y 6. Y esto, obviamente, hermanos, pues hará que los dos testigos de Dios, los dos profetas de Dios, van a producir un terror inmenso en todos sus enemigos. Y por eso es que van a ser odiados, sin ninguna duda van a ser odiados por el mundo entero. Muchos van a querer asesinarlos, pero solamente los verdaderos cristianos que estén pasando por la tribulación, por la gran persecución, van a creer en estos dos testigos profetas y les van a seguir. ¿Y qué dice además el capítulo 11 del Apocalipsis? Dice que cuando acaben estos 1260 días de ministerio, la bestia que sube del abismo, es decir, el falso Mesías, la primera bestia, que estará gobernando el mundo con el poder de Satanás, pues dice el Apocalipsis que va a matar a los dos testigos. Los va a matar, los va a asesinar. Y aquí lo más lógico es que sea el propio falso Mesías, la bestia, pues quien directamente va a matar de forma pública a los dos testigos de Dios en la ciudad de Jerusalén. Es ahí donde van a ser muertos, en la misma ciudad donde murió crucificado el Señor. Y de esta manera el falso Mesías pues va a proclamar al mundo que ha vencido a los mayores enemigos de la humanidad. Y esto, lógicamente, ¿qué es lo que va a producir en el mundo? Pues va a producir, como dice el Apocalipsis, un regocijo, una alegría mundial. El mundo va a hacer fiestas en honor al falso Mesías por su victoria contra los dos testigos. Y para esta celebración mundial por el asesinato de los dos testigos, la bestia y el falso profeta van a engañar al mundo diciendo sencillamente que esos dos individuos, esos dos hombres, estos dos profetas de Dios, pues van a decir que eran emisarios de Satanás, o van a decir que ellos eran la bestia y el falso profeta, y este terrible engaño satánico pues va a ser creído hasta mismamente por aquellos líderes religiosos apóstatas de la cristiandad apóstata, los cuales sin ninguna duda van a secundar, van a estar a favor de la bestia y el falso profeta, diciendo pues que también esos dos individuos muertos por la bestia eran falsos cristianos, eran falsos profetas, eran enemigos de la paz mundial, eran violentos, porque como ellos habrán ejercido su derecho divino y humano a la legítima defensa, y estos falsos maestros dicen que los cristianos no tenemos que defendernos, pues van a acusarles de ser unos asesinos, unos violentos, y por lo tanto les van a odiar, le van a odiar a muerte estos falsos líderes religiosos. Ellos habrán podido, como he dicho antes, los dos testigos de Dios, habrán matado de forma sobrenatural a todos sus enemigos. Los habrán eliminado, los habrán exterminado con fuego que saldrá de sus bocas. Ellos podrán decir una palabra de juicio y esos terroristas de repente morirán carbonizados, serán fulminados por el fuego. Tal como dice el libro del Apocalipsis, dice que saldrá fuego de la boca de ellos y los consumirá. Por lo tanto, esos falsos maestros religiosos que rechazan el derecho a la legítima defensa, pues sencillamente van a decir que estos dos profetas de Dios no son cristianos. Van a decir que son enviados de Satanás, que son enemigos de la paz mundial, del nuevo orden mundial. Dirán que ellos son la bestia y el falso profeta, seguramente. ¿Y qué dice el libro del Apocalipsis? Pues dice que estos dos cuerpos muertos de los dos testigos van a estar expuestos en una plaza de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén. Y todos los tribus, pueblos, naciones y lenguas van a poder ver sus cadáveres durante un periodo de 3 días y medio. Y esto lo hablamos ayer en la primera parte de este estudio, como un mismo suceso puede ser visto por todas las naciones de la tierra durante solamente 3 días y medio. Pues hoy eso es posible gracias a la televisión. Entonces imaginaos la escena, todas las televisiones del mundo en Jerusalén enfocando los cadáveres de estos dos testigos, haciendo fiestas en honor a la bestia, al falso Mesías, porque habrá dado muerte a los dos testigos, y ahí estarán todas las televisiones del mundo enfocando a estos dos cadáveres. Se enviarán regalos unos a otros, dice el libro del Apocalipsis, celebrando así pues la muerte de estos dos profetas de Dios, los cuales pues habrán sido un tormento para el mundo entero. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en el capítulo 11 del Apocalipsis, versos 8 al 10. Y esta profecía del Apocalipsis pues es impresionante, hermanos, porque demuestra sin ninguna duda que en el pasado jamás se cumplió esta profecía del Apocalipsis. Jamás, sino que se cumplirá en el futuro, ya que el texto bíblico dice bien clarito que durante 3 días y medio todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, es decir, todas las naciones de la tierra, el planeta entero, van a poder ver los cadáveres de estos dos testigos expuestos en esa gran plaza de Jerusalén. y por lo tanto esto hoy es posible en el siglo XXI gracias a la televisión, gracias al medio de la televisión. Esto era imposible, esta profecía es imposible que se hubiera cumplido en el siglo I, porque era imposible, porque no existía la televisión, pero hoy sí, en el siglo XXI es perfectamente posible. Lo cual significa, hermanos, que esta profecía del capítulo 11 del Apocalipsis se puede cumplir perfectamente en nuestros días. Dice el libro del Apocalipsis que después de 3 días y medio, el Espíritu de vida, esa ruaje, ese poder de Dios, ese Espíritu de vida enviado por Dios, va a entrar en los cadáveres de estos dos profetas de Dios. ¿Y qué va a ocurrir? Pues sencillamente que van a resucitar en gloria. Van a ser transformador de mortal a inmortalidad. Dice el Apocalipsis que se van a poner en pie, van a resucitar, van a volver a vivir y van a ascender al cielo dentro de una nube voladora en presencia de sus enemigos. Esto lo podéis leer en el capítulo 11, versos 11 y 12. Fijaos una forma semejante a cómo Jesús ascendió al cielo. Si leéis el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 11, también se dice que Jesús, mientras estaba ascendiendo al cielo, siendo elevado al cielo, apareció una nube que le recibió. Él entró en esa nube y esa nube se lo llevó al cielo a Jesús. Bien, hermanos, pues lo voy a dejar hasta aquí. Mañana voy a dar la tercera parte y de momento esto es lo que quería compartir con vosotros. Así que si queréis también vosotros compartir algo, comentarios, preguntas, lo que queráis, pues ya tenéis la palabra vosotros.
Si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueño y te da una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te predijo al decirte, vayamos en pos de otros dioses que tú no conociste y sirvámoslo, no escuchéis la palabra de tal profeta ni de tal soñador de sueño, porque Yahvé, vuestro Dios, os estará probando para saber si amáis a Yahvé, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, también ahí vemos que nos lo hace saber que es Él el que prueba a las personas. Y ahí es en tiempo pasado.
Claro.
Ahora, ¿no qué va a ser en tiempo futuro?
Sí, no, es que no entiendo lo que dices, no me entero. No me entero.
Es que, hermano, dijiste que Dios va a probar solamente en tiempos futuros, en el tiempo futuro.
No, yo no estoy hablando de vamos a ver, no deformen mis palabras. Yo no estoy hablando de probar, estoy hablando de juzgar, que es diferente. Está hablando en ese pasaje que he leído de Romanos capítulo 2. Está hablando el apóstol Pablo del futuro juicio final cuando Dios va a juzgar por medio de Jesucristo los secretos de los hombres. Romanos capítulo 2, versículo 16. Está hablando del juicio final, al final. Yo no estoy hablando de la prueba de que Dios prueba nuestra fe, yo no estoy hablando de eso. Yo ahora estoy hablando del juicio final. Dice que en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces va a llegar un día, el día del juicio final, cuando el Dios Padre va a juzgar por medio de Jesús.
Está hablando de juicio, de prueba.
A ver, se te escucha muy mal, hermano. Se te oye muy mal, te oigo muy mal. Hermano,
yo creo que hay que definir de que se está hablando de juicio, prueba o tentación.
Sí, yo estoy hablando en Romanos capítulo 2, se está hablando del juicio de Dios.
Hay que definir de qué
estamos hablando. Del juicio. En el pasaje de Santiago se habla de tentar. En Santiago, un pasaje que ha citado antes Oscar, se dice bien clarito que Dios no tienta a nadie. Está hablando de la tentación. Y luego existe otra cosa que es la prueba de nuestra fe. Eso sí que es Dios quien lo hace. Dios prueba nuestra fe. Ya lo he leído en ese pasaje de Primera de Tesalonicenses, donde lo dice el apóstol Pablo bien clarito. Quien tienta a Satanás, quien prueba nuestra fe es Dios. Y al final, en el día del juicio final, quien va a juzgar los secretos de los hombres es el Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Es así de simple. O sea, no tiene ninguna complicación. Pero eso que dice el hermano Oscar, de que el Dios Padre nunca va a juzgar a nadie, que el Dios Padre no va a juzgar, eso no es cierto, ¿eh? Dios el Padre, claro que va a juzgar los secretos de los hombres, pero lo va a hacer a través de su Hijo Jesús. pero el juez supremo va a ser el Dios Padre. Ahí lo dice en Romanos capítulo 2. Él es el juez supremo, el Dios Padre, sin ninguna duda. Romanos capítulo 2, verso 16, ahí lo dice bien clarito. A ver si... ¿Repite?
Si Dios no nos fuera a juzgar, ¿para qué haríamos aquí, bro? ¿Qué haríamos en lo que, creyendo en esto? Cada uno estaría haciendo lo que quiera. Que si creyéramos que Dios no nos va a juzgar, pero como sí nos va a juzgar, por eso estamos tratando de agradarle.
Sí, mira, la Biblia dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos, para que cada uno reciba lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Entonces todos vamos a comparecer ante ese tribunal de Cristo. Es Cristo el que nos va a juzgar, pero en realidad el juez supremo va a ser Dios el Padre. Dios el Padre nos va a juzgar a través de Jesús, a través de su Hijo.
Bueno, si nos basamos en la Escritura, vemos que siempre Dios ha juzgado y ha ejecutado en todos los tiempos su creación, desde Adán, juzgó entre Dios y la maldad o la transgresión que cometieron ellos. Y así, en todas las eras, en todos los siglos, siempre es que Dios ha puesto la última palabra juzgando, juzgando a las personas.
Efectivamente.
Vemos en varios capítulos del Antiguo Testamento.
Mira el diluvio, pero, por ejemplo. Claro. Mira el diluvio, sí, por ejemplo.
Ya en el Nuevo Testamento ya se habla de un Dios de amor, de un Dios que no juzga a nadie, de un Dios que hace salir el sol para buenos y para malos. Esa es la única diferencia que veo yo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
Sí, bueno, vamos a ver, en el Antiguo Testamento se habla de un Dios juez, eso sin ninguna duda. Yahvé es un Dios justo, pero también se dice que ese Dios justo es un Dios misericordioso. Infinita es su misericordia. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento donde se habla de Yahvé, se habla de Yahvé, y también se dice que es un Dios misericordioso y tardo para la ira y grande en misericordia. O sea, eso que dicen algunos de que el Dios de Israel, Yahvé, es un Dios sanguinario, es un Dios cruel, es un Dios que no es amor, eso es mentira. Eso es una mentira repugnante del diablo. La Biblia habla claramente de Yahvé, el Dios de Israel, como un Dios justo, un Dios juez, sin ninguna duda, pero también como un Dios misericordioso, grande en misericordia, que se duele en el castigo, en la destrucción del pecador, del malvado, y quiere que se arrepienta. Se habla también de la misericordia de Yahvé, claro que sí. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento. Mañana, si queréis, os doy esos pasajes donde se dice bien clarito que Yahvé, el Dios de Israel, es un Dios misericordioso también. Muchísimos textos.
Pero también es un Dios de venganza.
También es un Dios de ira, efectivamente. Por supuesto que sí. Es como el Dios Padre. ¿Tú crees que el Dios Padre es solamente, hermano Oscar, tú crees que el Dios Padre, el Padre del Señor Jesús, es solamente un Dios de amor? ¿Tú crees que el Dios Padre no es un Dios? No es. ¿Tú crees que el Dios Padre no es un Dios justo que ejecutará juicio?
No, eso sí no lo creo.
Ah, pues mira, Jesús dijo en Juan, Evangelio de Juan, ¿cómo le llamó Jesús al Padre? Padre justo. ¿Cómo que el Dios Padre no ejecuta juicio y no es justo? Entonces, ¿por qué Jesús le llamó Padre justo?
Sí, pero la justicia no es de hacer distinción entre el bien y el mal.
¿Cómo? Que la justicia no es hacer distinción. ¿Cómo repite? A ver, que
cuando habla de ser el Dios justo, no quiere decir que haga distinción entre hijo e hijo, entre los malos y los buenos.
¿Cómo que no? Entonces, ¿qué es la justicia para ti, entonces?
La justicia es que ame a las dos partes por igual, tanto malos como buenos.
No, hombre, no diga,
para mí sería la justicia.
No digas disparates, querido hermano Oscar. La justicia es recompensar al bueno y castigar al malo. Eso es la justicia. Bueno, recompensar al bueno, premiar al bueno y castigar al malvado. Eso es la justicia. Y Jesús llamó al Padre Celestial, le llamó Padre justo. O sea que está clarísimo.
Pero Recuerda, hermano, que también le llama perfecto. Claro. Ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto.
Claro.
La perfección es que deja salir su sol para buenos y para malos, dice. Ahí no hace, ahí él dice que no hace distinción entre el malo y el bueno, sino que le da igual. Esa es la justicia de Dios.
No, ¿cómo que al Dios Padre le da igual? No, no, hombre. Al Dios Padre no le da igual la maldad. El Dios es justo. No, no. Y Dios va a juzgar a la humanidad.
No, yo digo de sus criaturas, no de sus acciones. Porque si hay alguien que se arrepienta, Dios por igual lo es sus criaturas, haga bien o haga mal, es como un hijo de nosotros. Un hijo de nosotros, haga bien o haga mal, es nuestro hijo. Y no nos importa que sea malo o que sea bueno.
Sí, pero mira, Oscar, un verdadero padre. Vamos a ver, ¿sí? un verdadero padre humano, estoy hablando de padre humano, disciplina a sus hijos. Disciplina a sus hijos y hace justicia. Cuando tiene un hijo que se comporta mal, pues el verdadero padre le disciplina, le castiga. Pues eso es lo que hace nuestro Padre justo, el Padre celestial. Jesús dijo que el Padre es justo y él disciplina. Además, vamos a ver, Oscar, en la epístola a los Hebreos se dice bien clarito que el Dios Padre disciplina a sus hijos, y si no nos disciplina seríamos bastardos. Dice, ¿y qué padre hay que no disciplina? Vamos a leer el texto, porque es muy importante esto que estamos hablando. Vamos a leerlo. Se encuentra en Hebreos. Espera que busque el texto.
Sí, adelante, hermano.
Vamos a leerlo. Mira, Oscar.
Y no diferenciamos del hijo bueno.
Sí, mira, Oscar, mira, hermano, voy a leer el pasaje. Se encuentra en Romanos capítulo 12, a partir del versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Dios. Porque el Señor al que ama disciplina, fíjate, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, está hablando del Dios Padre, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo tanto, está clarísimo, el Dios Padre es un Dios justo que castiga y disciplina a sus hijos. Así de simple. Entonces está clarísimo, Dios el Padre al que ama disciplina, castiga. Por lo tanto, Dios el Padre es un Padre justo que castiga. ¿Quién ha contado esa historieta de que Dios el Padre no castiga a nadie? No es justo. Claro que es justo.
¿Puedo dar una cita?
Sí, adelante.
Sí.
Adelante, hermano. A ver quién quiere aportar algo.
Éxodo 34:7.
Sí.
Éxodo 34:7 nos dice que Dios guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justifica al malvado.
Muy buen texto. Muy buen texto, gracias hermano por decir ese texto. Ahí claramente, como tú has leído, se habla del Dios de Israel, de Yahvé. Y se dice bien clarito que es un Dios misericordioso, que tiene misericordia. Por lo tanto, esos que dicen que el Dios de Israel, Yahvé, es solamente un Dios cruel, que no tiene misericordia, es una burda mentira.
Así es. Según la escritura leemos en el pasaje de Mateo, según y escrito está, dice: habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, de modo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol para sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que lo aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen lo mismo a los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección de Dios es no juzgar a nadie, es un Dios de amor. Esa es la perfección de Dios. Y si aquella persona juzga entre lo bueno y lo malo, ese es solamente el Dios juez de toda la tierra, o Cristo Jesús.
Pero que ya hemos visto antes, Oscar, que el Dios Padre en el futuro, Romanos capítulo 2, va a juzgar los secretos de los corazones, los secretos de los hombres. Dios el Padre los va a juzgar por medio de Jesús, por medio de su Hijo Jesús. Y eso es lo que dice, eso es lo que dice el Evangelio. Se lo dijo bien clarito el apóstol Pablo. ¿Cómo que el Dios Padre no va a juzgar a nadie? Pues claro que va a juzgar, pero lo va a hacer por medio de Jesús.
Esa es la diferencia entre el Dios de amor y el Dios juez.
Si es que, vamos a ver, el Dios de amor también es un Dios juez, y el Dios juez es un Dios de amor. Es que está separando, como si fueran dos dioses diferentes, y no. El Dios juez es un Dios de amor también, y el Dios de amor es un Dios juez. O sea, es bien sencillo.
Son dos dioses diferentes, hermano.
Que
el
no,
que se
hombre.
Ve y el que nunca se ha visto.
Que sí, que hay dos dioses, que eso, no, eso yo no te lo estoy negando. Pero que el Dios de amor...
Y son dos padres.
El Dios de amor, que es el Padre, también es un Dios juez, es un Dios justo. Y el Dios juez, también es un Dios de amor, es un Dios que tiene misericordia. ¿Entiendes?
A ver, dice, por dos o tres testigos es tomado una causa. Búscame tres versículos en el Nuevo Testamento que lo digan, te creo.
¿Que diga el qué?
Así de sencillo. Que Dios, el Dios de amor es juez también.
Pero si ya te lo he leído en Romanos 2, vamos a ver, no me entiendes. En Romanos 2, el apóstol Pablo lo dijo bien clarito. Capítulo 2, versículo 16. Lo voy a leer otra vez. Y hay más pasajes. Obviamente te voy a leer este que es muy importante. Romanos 2, 16.
Muéstrame tres.
Mira, en el día en que Dios juzgará, ¿quién va a juzgar? Dios. Pero por Jesús, es decir, por medio de Jesús. Los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y luego hay más pasajes que también se habla del Dios Padre como un Dios que va a juzgar, pero esos pasajes te los voy a dar mañana porque los tengo que buscar. Y ahora no los voy a buscar, los voy a buscar luego y mañana te los doy. Verás cómo se dice bien clarito que el Dios Padre es un Dios justo también. Además se lo dijo Jesús, Padre justo. Padre justo.
El foro, nada más.
Si es justo.
Nada más que hay un pequeño error en lo que dices, hermano.
Y en el foro también
dices,
lo
por medio. Ajá, pero dices por medio.
Sí.
Por medio. Y sí. en ninguna parte de la escritura aparece ese medio que tú dices.
No, vamos a ver. En el texto griego, mira, te lo voy a leer en diferentes versiones, Oscar. Vamos a ver. Verás, Romanos 2.16, te lo voy a leer en varias versiones. Vamos a ver cómo lo dicen las otras versiones. Mira, la Baz, empiezo, dice la versión Baz. Así sucederá en el día en que por medio de Jesucristo, por medio, Dios juzgará los secretos de toda persona como lo declara mi evangelio. La versión ahora, CST-IBS. Estoy utilizando la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la S-Word, ¿eh? Ciertamente llegará el día en que Dios, por medio de Jesucristo, juzgará lo más profundo y secreto de cada ser humano, como yo digo cuando anuncio el Evangelio. La versión DHH, el día en que Dios juzgará los secretos de todos por medio de Cristo Jesús, conforme al Evangelio que yo anuncio. La versión... Otra más, mira, un par de ellas más. La LPD. Hasta el día en que Dios juzgará las intenciones ocultas de los hombres por medio de Cristo Jesús, conforme a la buena noticia que yo predico. Y la versión la EUNSA. Y así se verá el día en que, según mi evangelio, Dios juzgue las cosas secretas de los hombres por medio de Jesucristo.
Muy bien, hermano.
Y hay más versiones. O sea, ¿eh? Aparece la palabra por medio de.
Muy bien, hermano. Nada más que mira. ¿Quién lo dice? San Pablo. ¿San Pablo lo dice?
Sí, claro. Apóstol Pablo.
Bueno. Entonces, te falta otros, cualquiera de otros que lo aclare cualquiera de los que los discípulos de sus apóstoles, que también les diga lo mismo. Porque sí, ahí claro, sí vemos, sí, donde dice el 16, dice conforme a mi evangelio. Conforme a mi evangelio, dice San Pablo. Para, sí. Conforme al evangelio. Sí. Al evangelio, porque tiene que ser ir de acuerdo con lo que dicen los discípulos también.
Pero ¿cuál es el problema? Si cuando hay... dice Pablo conforme a mi evangelio, ¿qué cuál es el problema que ves tú ahí?
El problema está que si hay otro texto igual, que lo digan los discípulos.
Sí, yo mañana, Oscar, te prometo que mañana te voy a citar unos cuantos más textos del Nuevo Testamento donde se habla del Dios Padre como juez justo. Mañana te voy a dar los textos, ahora no, porque los tengo que buscar y me puedo tirar por 15 o 20 minutos buscando los textos. Y entonces mañana te lo voy a dar y los voy a publicar también en el foro.
Y yo pongo la diferencia buscando lo contrario, para que se vuelva más...
Yo te voy a demostrar mañana como el Dios Padre es un Dios juez, es un Dios justo y también es un Dios de amor. Son las dos cosas, es un Dios de amor y es un Dios justo, las dos cosas.
Según nuestros estudios, cálculos aproximados, ¿tú crees que estemos cercanos a estos eventos en el aspecto de poder verlos nosotros con nuestros ojos? ¿O todavía estaríamos demasiado alejados en años del evento? Porque el evento se ve inminente, pero de repente se alarga, de repente se acorta.
Yo lo que te voy a decir,
que parece que está encima. ¿Ah? Esa es la pregunta.
Muy buena pregunta. Bueno, en cuestión cronológico, en cuestión de cronología, yo te voy a dar mi opinión personal. Yo creo que sí, que estamos muy cerca, más cerca de lo que muchos creen. ¿Y por qué? Pues mira, por una razón muy sencilla. En el capítulo 11 del Apocalipsis se dice bien clarito que el ministerio profético de los dos testigos va a comenzar cuando la ciudad de Jerusalén sea entregada a los gentiles. Esto ayer, claro, ayer es que no estuviste en la primera parte de esta charla, pero bueno, ahí está grabado en MP3 y lo puedes escuchar bajándolo de la página web, la charla de ayer. Ayer dije que el libro capítulo 11 del Apocalipsis dice que la ciudad de Jerusalén va a ser entregada a los gentiles, los cuales la van a hollar, la van a pisotear durante 1260 días, es decir, 3 años y medio. Y es durante ese periodo de tiempo durante el cual va a durar el ministerio profético de los dos testigos. Hace tiempo yo leí en internet que el gobierno de Israel, el gobierno judío de Israel, tiene ya planeado entregar el control político de la ciudad vieja de Jerusalén. Sabéis que la Jerusalén, por así decirlo, está dividida en dos, la ciudad nueva y la ciudad vieja. La ciudad vieja de Jerusalén es la llamada ciudad de David, donde está el monte del templo, donde estaba el templo de Jerusalén, donde está el muro de las lamentaciones. Esa es la parte vieja de Jerusalén, la cual reclaman los palestinos, los árabes. Pues bien, el Apocalipsis dice que esa parte de Jerusalén, esa ciudad clave, esa ciudad vieja de Jerusalén, va a ser entregada a los gentiles para que la pisoteen, para que la gobiernen. Y los judíos, el gobierno de Israel ya tenía conversaciones con el Vaticano, con la Iglesia Católica, para que fuera el Vaticano, el Papa, quien controlara esa parte vieja de la ciudad de Jerusalén. Los judíos ya tienen planeado entregar la ciudad vieja de Jerusalén a los gentiles, tal como dice la profecía del capítulo 11 del Apocalipsis. Pero para dentro de poco. O sea, ellos quieren solucionar el conflicto de Oriente Medio sencillamente entregando la parte de la ciudad vieja de Jerusalén a los gentiles. Cuando eso ocurra, hermano Mitchell, cuando Israel, el actual gobierno de Israel, entregue el control político de Jerusalén a los gentiles, es cuando comenzará el ministerio profético de los dos testigos. Y yo creo que por eso es que yo creo que esto lo vamos a ver nosotros, si no nos morimos antes, pero yo creo que lo vamos a ver dentro de muy poco, y por eso es mi opinión personal, es esa.
¿Sobre qué están hablando primero?
Ah, sí, mira, estamos hablando de la segunda parte, ayer fue la primera parte, hoy la segunda parte de los dos testigos del libro del Apocalipsis, capítulo 11. Okay. Bueno, si no has escuchado el estudio bíblico, bueno, mañana lo podrás escuchar, estará publicado en internet, en la página web, lo podrás escuchar mañana, hermano.
Yo estuve escuchando la otra parte. A ver. Sí. Tenía una pregunta, deja buscarla porque subrayé algo ayer. Dame un segundo.
Sí, hermano. Si alguien quiere comentar algo sobre el tema de los dos testigos, pues lo puede hacer con total libertad, ¿eh?
¿Cuánto va a durar el testimonio de estos dos testigos?
A ver, repite la pregunta, hermano.
¿Cuánto tiempo van a estar aquí los dos testigos? ¿1260 días?
1260 días. Es decir, justamente 3 años y medio según el calendario con la cronología bíblica. 3 años y medio justo.
Esos 1260 días, ¿qué significado tiene bíblicamente? Por ejemplo, 1260 días tengo entendido que es el ministerio de Cristo, en de Elías.
Sí, Jesús también predicó, estuvo en la tierra predicando durante 3 años y medio, efectivamente.
Ok.
Son, hermanos, vamos a ver, cuando el Apocalipsis habla de cifras, da números, da cifras, todas esas cifras son literales. Cuando el Apocalipsis habla de 1260 días, son 1260 días, es decir, 3 años y medio. Cuando habla de 42 meses, se está refiriendo al mismo periodo de tiempo, es decir, 3 años y medio. Cuando habla de las 7 trompetas, son 7 trompetas, no 59, son 7. Es decir, que todo, cuando habla de los 1000 años, son 1000 años. Todas las cifras que vienen en el Apocalipsis son cifras literales, todas. Todas. Las figuras no, las figuras son simbólicas, pero las cifras son siempre literales.
Pero perdona tal vez esta pregunta. ¿A qué se refiere con los 24 ancianos? ¿Qué figuras son?
Un grupo... Sí, hay comentaristas bíblicos que dicen que estos 24 ancianos son una especie de consejeros de Dios. Están alrededor del trono de Dios en el cielo y son consejeros, una especie de consejeros. Otros dicen que son seres humanos, que son representantes de la iglesia y tal. Yo me inclino más a creer que esos 24 ancianos que habla el Apocalipsis son un grupo de seres celestiales que son como una especie de consejeros del trono, que están alrededor del trono.
Bueno, yo por ejemplo he escuchado personas, ¿no?, que me dicen que son las tribus de Israel y los 12 apóstoles, pero yo no sé en qué hacen eso.
Sí, bueno, el Apocalipsis no dice... Mira, te voy a decir, hermano, porque yo creo que los 24 ancianos no serán seres humanos de la tierra. Mira, vámonos al capítulo del Apocalipsis, verás. El capítulo 5, si nos vamos. Capítulo 5 del Apocalipsis. Claro, es que todo es... El error radica en una errónea traducción de la versión Reina Valera. Vámonos al capítulo 5 del Apocalipsis, versículos 9 y 10. A partir del versículo 8 voy a leer. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, ¿quiénes cantaban el cántico nuevo? Pues obviamente los mencionados anteriormente, es decir, los 24 ancianos. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios. Bueno, pues resulta que la versión Reina Valera ha metido la palabrita nos, que no existe en el texto griego, y al meter la palabra nos, el pronombre este nos, se destroza completamente el sentido original de la frase. Se falsifica el texto tal como aparece en los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Es decir, que los 24 ancianos, hermanos, no se incluyen entre aquellos que han sido redimidos con la sangre del Cordero. Sencillamente lo que dice es: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación, y los has hecho reyes, la mala versión Reina Valera dice, y nos has hecho reyes. La palabra nos, repito, no aparece en el texto griego de este pasaje. Lo que dice es, y los has hecho reyes para Dios, los has hecho, dice, y los has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. La mala traducción Reina Valera dice, y reinaremos sobre la tierra. Sin embargo, el texto griego no dice reinaremos, lo que dice es, reinarán sobre la tierra. Es decir, que los 24 ancianos no se incluyen entre los redimidos por la sangre del Cordero que van a reinar con Cristo sobre la tierra. Por lo tanto, esos 24 ancianos no son miembros de la Iglesia, no son seres humanos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, sino que ellos sencillamente, la misión de ellos es hacer subir al trono de Dios, hacer subir a Dios las oraciones de los santos. Por eso dicen que tenían copas de oro, que son las oraciones de los santos. El incienso, según la Biblia, es símbolo de las oraciones. Ese humo oloroso, ese olor tan exquisito del incienso que sube ante el trono de Dios. Bien, pues los encargados de hacer que esas oraciones de los santos que están en la tierra lleguen hasta el trono de Dios, los encargados de hacer que esas oraciones lleguen son este grupo especial de 24 ancianos. Ellos son los que tienen estas vasijas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ellos son, por lo tanto, los encargados de que estas peticiones, de que las oraciones de los santos perseguidos suban ante Dios y lleguen ante Dios. Así lo dice este pasaje del libro del Apocalipsis. Ellos, esa es la misión que tienen estos 24 ancianos. Pero ellos no se incluyen entre los redimidos por la sangre del Cordero. Ellos no se incluyen entre aquellos reyes y sacerdotes que van a reinar con el Señor, que van a reinar sobre la tierra. Por lo tanto, todo radica en una errónea traducción de la versión Reina Valera, que dice algo muy diferente a lo que dicen los textos y los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, tenemos que tener mucho ojo con las malas traducciones, porque en este caso nos lleva a interpretaciones erróneas del texto bíblico. Sí, adelante.
Por ejemplo, ¿tú conoces alguna o en una versión de otra Biblia en donde se apegue más al texto griego?
Mira, yo lo que te recomiendo es que te bajes la Enciclopedia Bíblica Electrónica, es Word, que tiene como 15 o 20 diferentes traducciones bíblicas. Entonces te las leas. Tienes también la versión interlineal griego-español.
También ¿dónde puedo conseguir eso?
La puedes bajar gratuitamente desde internet. Se llama la Enciclopedia Word. Ahí lo escribes en el Google, luego o mañana os doy el enlace para donde la podéis bajar gratuitamente y os la instaláis en el ordenador. Entonces son muchas versiones de la Biblia, también muchos comentarios bíblicos. Ahí tiene cantidad de herramientas que van a servir para el estudio bíblico. No leáis solamente una traducción de la Biblia, una versión. Leed muchas versiones y leed una traducción literal, una versión interlineal griego-español. Eso es muy importante, porque así sabréis realmente lo que dice el texto griego, lo que dicen los manuscritos griegos. Porque si leemos solamente una traducción, como por ejemplo si os dedicáis solamente a leer la versión Reina Valera del año 1960, pues os vais a encontrar con algunos pasajes que están pésimamente traducidos, como por ejemplo este del capítulo 5 del Apocalipsis, versículos 9 y 10, cuando se habla de los 24 ancianos. Ahí se dice que los 24 ancianos forman parte de los redimidos por la sangre del Cordero, dice la versión Reina Valera, pero eso es falso. El texto griego no dice eso. Entonces, no os dediquéis a leer solamente una traducción bíblica, pues lo es bueno que leáis diferentes traducciones y las cotejéis, etcétera. Ya os digo, la Enciclopedia Bíblica Electrónica, es Word, es muy buena para este tipo de estudios bíblicos. Entonces la misión de los dos, de los 24 ancianos del libro del Apocalipsis, es esa, sencillamente, hacer subir al trono de Dios las oraciones de los santos, que lleguen a Dios. Ellos tienen esas vasijas de incienso, que son las oraciones de los santos, y ellos hacen que lleguen a Dios. Así es lo que dice el Apocalipsis. Tienen una misión esos 24 ancianos, y es esa. Cuando nosotros oramos a Dios, cuando oramos a Dios, pedimos a Dios, pues según el Apocalipsis, estos 24 ancianos hacen que esas oraciones lleguen a Dios, lleguen al Padre Celestial. Esto generalmente no lo vais a oír en las iglesias, nunca lo habréis oído seguramente, pero eso es lo que enseña el Apocalipsis, que ellos tienen esas vasijas de incienso.
A ver, ¿tú qué piensas, hermano Tito? ¿Que los dos testigos están aquí, serán personas normales y corrientes, que en un momento dado serán utilizadas por Dios para sus fines, dándoles algún espíritu, algunos profetas provenientes desde lo alto, o sencillamente se materializarán aquí en un momento dado para llegar a realizar esta misión?
Vaya pregunta, hermano. No, bueno, mi opinión personal, yo no creo que los dos testigos profetas de Dios vayan a descender así a la tierra en una nube, en un ovni, y aparezcan ahí los dos testigos. Yo no creo eso. Yo lo que creo es que los dos testigos profetas de Dios son dos cristianos que están en la tierra y que en cierto momento, cuando llegue el momento establecido por Dios, van a ser investidos de un poder especial, unos poderes sobrenaturales que habla el Apocalipsis, y es entonces cuando comenzará su ministerio. Entonces van a ser investidos de ese poder para hacer ese tipo de prodigios sobrenaturales, pues van a ser investidos por Dios de ese poder. Ese poder sobrenatural con el cual podrán matar a sus enemigos, etcétera, etcétera, y es cuando comenzará el ministerio profético de ellos. Que va a ser, como vimos ayer en la primera parte de esta charla, cuando Jerusalén sea entregada a los gentiles, es, por así decirlo, el reloj, ese es el reloj profético, la ciudad de Jerusalén. Cuando sea entregada a los gentiles, esa será la señal, atención, esa va a ser la señal cuando va a comenzar el ministerio profético de los dos testigos. Ahí comenzarán los 1260 días. Y es ahí sabremos, ahí lo conoceremos, lo veremos en las noticias, pues yo qué sé, la televisión, han aparecido dos individuos en Jerusalén, donde aparezcan, que están haciendo tienen tremendos poderes sobrenaturales, etcétera, y la gente los va a escuchar, los van a oír por medio de la televisión, por medio de la radio, por lo que sea, y van a escuchar el ministerio profético que van a tener, van a escuchar el mensaje que van a traer al mundo, y ahí lo podrán oír todo el mundo, todos los cristianos. Y así es como yo creo que va a comenzar el ministerio de los dos testigos. Yo no creo que sean Moisés y Elías que desciendan del cielo en un ovni ni nada de eso, como hay algunos que lo creen. No, yo creo que simplemente son dos seres humanos, dos cristianos que están en la tierra. Dos cristianos que están en la tierra y que un día van a ser investidor de un poder especial.
Y que posiblemente ni se conocen, posiblemente.
Seguramente. Vamos, yo estoy convencido que todavía nadie los conoce.
No, ni se conocen entre ellos, me refiero.
Posiblemente hermanos también, claro, posiblemente. Digamos que son dos cristianos, dos seres humanos, evidentemente cristianos, claro, yo creo que sí. Vamos, tienen que ser, forzosamente tienen que ser cristianos, porque van a edificar la iglesia de Dios. Por lo tanto, tienen que ser cristianos. Es decir, que no van a ser judíos, como por ejemplo el chiflado este del Sergio, el evionita este, que es un anticristiano, no van a ser de esa ideología, eso es evidente, ellos van a ser cristianos.
No sé, hermano, igual Dios dice, voy a aclararle la mente a este señor y le da a él el Espíritu Santo y le da conocimiento y le da sabiduría. Yo no sé, tampoco descartaría que fuera un...
Claro, eso sí, hombre, para Dios, Miguel...
Exacto.
Para Dios no hay nada imposible, eso es evidente, ¿no? Pero vamos, yo lo que me estoy refiriendo es que la ideología, las creencias de los dos testigos serán totalmente diferentes a las que tiene el de Bionita este chiflado del Sergio. será una ideología, una creencia totalmente diferentes. ¿Cómo los dos profetas de Dios, los dos testigos de Dios, van a decir que el apóstol Pablo es un enviado de Satanás? Es imposible. ¿Cómo los dos testigos profetas de Dios van a negar la divinidad del Señor Jesús? Es imposible. Por lo tanto, la ideología de ellos va a ser opuesta a la que enseñan estos falsos judíos, estos evionitas, estos judaizantes. Va a ser totalmente opuesta, totalmente. Sí, adelante.
Disculpa, ¿puedes repetir la ideología de ellos? No la escuché bien.
Sí, bueno,
¿qué
la
ideología tienen sobre los...?
Sí, más bien lo que he dicho es que va a ser opuesta totalmente a la que tienen los judaizantes. Si has, si conoces un poco la ideología de los judaizantes, por ejemplo, el primer debate que tuve con hace unas semanas, el primer debate que tuve con un evionita que se llama Sergio, que ahí está publicada en internet, en mi página web, lo podrás escuchar. Pues él es un judaizante evionita. Entonces estaba diciendo que las creencias, la ideología de los dos profetas de Dios, de estos dos testigos, va a ser totalmente opuesta a la que tienen los judaizantes. Los judaizantes, por ejemplo, los judaizantes odian al apóstol Pablo. Ellos dicen que el apóstol Pablo era un enviado de Satanás, que era un falso apóstol. Pues los dos testigos de Dios van a enseñar todo lo contrario. Ellos van a creer, ellos serán unos defensores acérrimos del apostolado de Pablo. Ellos van a enseñar lo mismo que enseñaba, que predicaba el apóstol Pablo. Los judaizantes niegan la doctrina bíblica de la divinidad del Señor Jesús. Pues los dos testigos de Dios, los dos profetas de Dios, van a creer y van a enseñar la divinidad del Señor Jesús. Además de ser hombre, es también Dios. Y cuando digo Dios, no me estoy refiriendo a que sea igual que el Dios Padre. Estoy hablando que será un ser divino, que Jesús es un ser divino. Es un ser divino, un ser poderoso. Eso es lo que significa la divinidad del Señor Jesús. Y ojo, yo no soy trinitario, yo no estoy diciendo que Jesús sea igual al Dios Padre. No lo es. Porque el propio Jesús dijo que el Padre es mayor que él. Y en el capítulo 13 del Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 12, el propio Jesús glorificado dice bien clarito, y por cuatro veces, que el Padre es su Dios. Su Dios. Por lo tanto, lo que enseñan los trinitarios es falso. Jesús no es igual al Dios Padre. Es inferior en autoridad al Dios Padre. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Eso es lo que enseña el Evangelio. Y eso es lo que van a enseñar los dos testigos profetas de Dios. Sin embargo, los judaizantes evionitas, como el Sergio este, pues lo que enseñan es que Jesús es solamente un hombre como nosotros. Es solamente un hombre. Los judaizantes rechazan cualquier tipo de divinidad en Jesús, en el Hijo de Dios. Lo rechazan, lo ven como si fuera algo del diablo, porque no tienen ni idea de la Biblia, porque si ellos creían en la propia Tanaj, en el Antiguo Testamento, creerían lo que dice Isaías capítulo 9, verso 6, cuando se habla del Mesías, y será llamado Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Dios fuerte. El Mesías es Dios fuerte, es un Dios poderoso. Lo dijo el propio Isaías, el propio profeta Isaías. Pero los judaizantes no creen ni siquiera en el profeta Isaías. Son una pandilla de pendejos, anticristianos, de descerebrados, que no creen ni siquiera en el Antiguo Testamento. Son hijos del padre de la mentira, hijos de su padre el diablo. Como es, por ejemplo, el individuo este, el Sergio. Ellos no creen en el Antiguo Testamento. Dicen que creen en el Antiguo Testamento, pero es mentira. Ellos no creen en el Antiguo Testamento. Porque rechazan la divinidad del Señor Jesús. Entonces los dos profetas de Dios, los dos testigos de Dios, van a predicar, van a enseñar la divinidad de Jesús, del Hijo de Dios. Y que los dos testigos estos de Dios, del Apocalipsis, que estén en la tierra, pues yo sí creo que están en la tierra. Yo creo que si estos dos profetas de Dios están en la tierra, lo que pasa es que aún ha comenzado su ministerio, no ha llegado el momento.
Incluso podría ser, digo ya, por puestos a especular, ¿no? Podría ser como los apóstoles, precisamente, o sea, personas sencillas, personas sin ningún,
claro,
sin ningún estudio, incluso medio analfabetas, y que sean investidos del poder de lo alto y sencillamente pues sepan de todas las cosas de Dios. O sea, que tampoco tienen por qué ser dos pastores, vaya.
Efectivamente, Miguel. Efectivamente. Yo no creo que sean teólogos titulados, por ejemplo. No creo que sean gente famosa.
Mario.
O sea,
Mario Cese.
Mario Cese. Por ejemplo. que es el tipo más arrogante que jamás he conocido, después del perro Miranda, claro, después del falso Cristo Miranda. Entonces, yo creo que son personas, serán personas sencillas, cristianos sencillos, prácticamente desconocidos, y que Dios les va a dotar de unos poderes tremendos. Unos poderes sobrenaturales, van a ser como los X-Men del tiempo del fin. Sí, van a tener unos poderes sobrenaturales tremendos. Imaginaos por un momento la escena. Imaginaos un estadio de fútbol, una campaña que hagan los dos testigos profetas de Dios. Y dentro de ese estadio hay varios terroristas que les van a matar, les van a asesinar. Tienen preparado por ya sus armas para matarlos. Pues de repente, cuando les vayan a matar, la bala, por ejemplo, les va a salir por la culata y le van a matar a ellos. Porque dice el Apocalipsis que de la misma forma que ellos quisieron matar a los dos testigos, así van a morir. Quien les quieran poner, por ejemplo, un bombazo, una bomba, pues cuando los terroristas estén preparando la bomba, el coche bomba o lo que sea, pues les va a explotar a ellos. Y van a volar por los aires los propios terroristas. Eso es lo que enseña el Apocalipsis. Y también podrán decir una palabra y podrán abrasar a sus enemigos. Van a morir por combustión espontánea, por ejemplo. Un fenómeno muy raro que a veces ha ocurrido. No sé si habéis hablar de la combustión espontánea. De personas que han muerto de repente abrasadas, así por las buenas, y se han abrasado de tal manera que no han quedado ni los huesos. De repente se han abrasado de forma misteriosa y no han quedado ni los huesos. Eso se llama la combustión espontánea. Pues yo creo que los dos profetas de Dios, estos dos testigos, tendrán ese poder y podrán decir una palabra, y de repente los terroristas, pues por combustión espontánea van a morir abrasados, así de simple. Como ya lo dice el Apocalipsis, dice que saldrá fuego de sus bocas, es decir, de su palabra, y morirán abrasados sus enemigos. Y ese es el tipo de poderes que van a tener, ¿no? O van a decir, yo no quiero que llueva sobre, por ejemplo, sobre España durante 3 años y medio. Y no va a caer ni una gota sobre este maldito país. Y ese es el tipo de poderes que van a tener ellos. Y por eso es que el mundo les va a odiar a muerte, y van a ser el terror de las naciones. Van a ser como dos armas de destrucción masiva, estos dos profetas de Dios.
¿Armas de destrucción más el 16%?
¿El qué, Miguel?
Yo he dicho armas de destrucción masiva, más el 16%.
Destrucción, sí. Van a destruir a sus enemigos, claro. Hombre, yo no sé cuántos enemigos tendrán. Son miles de enemigos, miles de terroristas que van a ser contratados por la bestia y el falso profeta para que liquiden a los dos testigos. Entonces, estoy seguro que va a haber miles de terroristas que les van a querer matar de multitud de formas, ¿no?
¿Tito?
Sí, adelante, hermano.
¿Tú cuánto piensas, por ejemplo, qué porcentaje de la población mundial aceptará a los dos testigos?
Pues muy simple, los verdaderos cristianos. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos son verdaderos cristianos? Pues eso solamente Dios lo sabe, el número. Entonces solamente aquellos que no crean en la bestia, que no adoren a la bestia ni a su imagen, ni tengan la marca en la frente ni en la mano derecha, son los que van a escuchar y los que van a seguir a los dos testigos. El resto de la humanidad, lógicamente, pues no. Van a ser enemigos de los dos profetas de Dios. Y les van a odiar a muerte, claro. El número, pues no lo sé. O sea, yo creo que la inmensa mayoría van a ser enemigos de los dos testigos. Eso sí que lo tengo claro. La inmensa mayoría de la humanidad. Pero luego va a haber otra parte, una minoría, que son los verdaderos cristianos, que van a seguir a estos dos profetas de Dios. Estos dos testigos van a ser los líderes de la futura de la iglesia, ¿eh? Van a ser los líderes mundiales de los verdaderos cristianos. Igual que el falso profeta va a ser el líder mundial de la religión falsa, de la religión ecuménica mundial, los dos testigos de Dios van a ser los líderes de la iglesia, de la verdadera iglesia de Dios, que va a ser la perseguida, la iglesia de las catacumbas, vamos, perseguida.
Buenas noches, hermano Tito, ¿me escucha?
Sí, adelante, 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 hermana.
Sí, mire, yo tenía muchas dudas acerca de, bueno, ya se las había comentado la otra vez, de la segunda venida de Cristo, y ya vi el estudio que tiene, y pues gracias a Dios que, gracias. Y a ti que ya salí de esas dudas, pero tengo una pequeña ahí que se me queda atorada. Mira, estaba escuchando que dices que vamos a pasar tribulación los cristianos.
¿Sí?
Y que probablemente si no morimos antes, pues veamos a los dos testigos. Mi duda es, cuando ya vayamos con el Señor Jesucristo a las bodas del Cordero, ¿después volveremos otra vez a la tierra? Esa es mi pregunta.
Sí, ¿ya, hermana?
Sí.
Sí, 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 claro, mira. Cuando el Señor venga, esto lo dijo Pablo en el famoso pasaje del arrebatamiento, en el pasaje de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17, dice que los cristianos seremos arrebatados en nubes, ¿para qué? Para recibir al Señor en el aire. Mira, cuando salimos a recibir a alguien que viene, significa que le acompañamos al lugar de destino. Por ejemplo, si tú vienes a mi casa a visitarme, yo salgo a recibirte a la puerta de mi casa y entonces te acompaño al lugar de destino, que es mi casa. Pues cuando el Señor venga del cielo, va a venir a la tierra, ¿vale? Va a venir a la tierra a gobernar sobre la tierra. Entonces, cuando Él venga y esté descendiendo del cielo a la tierra, es en ese momento cuando la iglesia va a ser, los santos van a ser resucitados, los cristianos muertos, y los que queden vivos en la tierra van a ser arrebatados juntamente con los resucitados para recibir al Señor en el aire. Es decir, que el encuentro va a ser en la atmósfera, en el aire, y desde el aire le vamos a acompañar a su lugar de destino, que es la tierra. Le vamos a acompañar triunfalmente al lugar de destino, que es el planeta Tierra. Eso es lo que enseña claramente ese pasaje de Primera de Tesalonicenses. La palabra clave es recibir. Salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Entonces vamos a descender con el Señor a la tierra. Va a comenzar el Señor Jesús a juzgar a las naciones. Va a poner las cabras, los cabrones, lo va a poner a la izquierda, y las ovejas misericordiosas a la derecha. Esto lo podéis leer en el capítulo 25 del libro de Mateo, a partir del versículo 31. Y los hermanos pequeños serán los verdaderos cristianos que pasaron por persecución, que pasaron por todo ese sufrimiento. Por eso es que el Señor les va a decir a las ovejas y a las cabras, a las ovejas en primer lugar, él va a decir: porque tuve hambre y me disteis de beber, tuve sed y me disteis de beber, estuve en la cárcel y me fuisteis a visitar, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces esas ovejas misericordiosas van a heredar el reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, ese juicio de las naciones va a ocurrir en la tierra, cuando el Señor descienda a la tierra. Por lo tanto, la iglesia, cuando recibamos al Señor Jesús en el aire, le vamos a acompañar triunfalmente en su descenso glorioso al planeta Tierra. Y luego, más adelante, la iglesia, los cristianos, podremos subir perfectamente a la nueva Jerusalén celestial y podremos descender a la tierra, porque dijo Jesús que en la resurrección seremos como los ángeles de Dios. ¿Dónde viven los ángeles de Dios? Viven en el cielo, pero cuando Dios quiere, Él envía a sus ángeles a la tierra. La Biblia habla claramente en muchos pasajes de cómo ciertos ángeles descendían a la tierra para hacer alguna misión encomendada por Dios. Pues cuando dijo Jesús que seremos como los ángeles en el cielo, dijo Jesús, pues significa eso sencillamente, es decir, que vamos a vivir en el cielo, en la nueva Jerusalén celestial, pero también podremos descender a la tierra para relacionarnos con los seres humanos que viven en la tierra. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero en concreto, cuando Jesús venga a la tierra, porque tú me has preguntado sobre la venida gloriosa de Jesús, cuando el Señor venga a la tierra, vamos a recibirle en el aire y le vamos a acompañar en su descenso glorioso a la tierra. Por supuesto que sí.
¿Y dónde se llevarán a cabo las bodas del Cordero, hermano?
Muy buena pregunta. Pues las bodas del Cordero, en primer lugar vamos a aclarar qué es una boda. Una boda es la unión del esposo con la esposa, ¿verdad? Eso es una boda. ¿Dónde se va a efectuar la unión de la Iglesia con Cristo? Según el apóstol Pablo. Según el capítulo ese que le he dicho antes, capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, a partir del versículo 15 al 17, nos reuniremos con el Señor, ¿dónde? En el aire, en la atmósfera. Ahí es donde se va a efectuar la unión entre la esposa y el esposo, entre la Iglesia y el esposo celestial, en el aire, en la atmósfera terrestre. Ahí es donde se va a efectuar la boda del Cordero. Y luego vendrá, después de la boda, ¿qué es lo que viene? De una boda humana, ¿qué es lo que viene? Viene la fiesta de bodas. La fiesta de bodas. ¿Dónde se va a efectuar la fiesta de bodas? Pues se va a efectuar en la tierra, cuando descendamos con el Señor a la tierra. Pero en sí lo que es la boda, la unión de la Iglesia con el esposo, la unión de la Iglesia con el Señor Jesús, va a ocurrir en el aire, en la atmósfera. Ya lo dice el pasaje bien clarito. Para reunirnos con el Señor en el aire, dijo el apóstol Pablo. Así es, hermana.
Ah, ok. Es que la pregunta esa te la hice, hermano, porque se me ocurrió meterme a YouTube y anduve por ahí viendo videos y había un video de un testimonio de una niña que tiene 8 años, no sé de qué parte sea la niña, que relata cómo cayó al suelo en una oración y luego que fue llevada al cielo y que vio a Jesús y que vio a los apóstoles, bueno, un rollo que se cuenta ahí, ¿no? Uh-huh. Y relata todo lo del apocalipsis, pero escuchando bien el relato, pues se nota claramente que fue instruida conforme a conocimiento de alguien más, seguramente, para poder decirle a la gente lo que... Pero sí hay mucha confusión en ese testimonio y sí me quedé con esa duda que afortunadamente pues ya me la aclaraste, hermano.
Tenemos que tener mucho cuidado con esos falsos testimonios, con gente que dice que ha tenido visiones, que ha tenido sueños, que ha tenido visiones, que ha visto el cielo, que ha visto a Jesús, porque generalmente, o siempre, pues son simplemente mentiras, son falsedades, son falsos testimonios, que no coincide con lo que enseña la Escritura, contradice a la Escritura en muchos casos. Por lo tanto, tengamos cuidado con esas supuestas visiones que dicen que gente que las tienen. Sean quien sea, sean varones, sean niños, sean... mucho cuidado con eso, con ese tipo de visiones, porque prácticamente siempre contradice lo que dice la Escritura. Es decir, que en concreto el tema de las bodas del Cordero, la unión de Cristo con su Iglesia, repito, se va a efectuar en el aire. No se va a efectuar en el tercer cielo, sino que se va a efectuar en el cielo atmosférico, en el aire, en la atmósfera terrestre. Es ahí donde va a unirse, a reunirse Cristo con su Iglesia. Ahí van a ser las bodas del Cordero, la unión. Repito, una boda es una unión del esposo con la esposa. Eso es una boda, eso es la boda. Pues la boda de Cristo con su Iglesia se va a efectuar en el aire. Y luego van a venir las fiestas de las bodas del Cordero. La fiesta después va a ser en la tierra, va a ser en la tierra cuando el Señor desciende a la tierra. Va a haber un gran banquete de todos los hijos de Dios, con el Señor Jesús. Un banquete inmenso, un banquete delicioso en el reino de Dios en la tierra. Eso hay una parábola que dijo Jesús, viene por ahí en el Evangelio, un pasaje donde se habla de esa fiesta de las bodas, de esa fiesta de bodas. Se sentarán a la mesa, habla de Jesús, y se sentarán a la mesa Abraham, Isaac y Jacob, etcétera, etcétera, ¿no? Esas serán las fiestas de las bodas que se van a efectuar en la tierra. Será algo impresionante. Algo pues espectacular.
Mi participación y mi pregunta, hermano. Pues muchas gracias por contestarme.
A ti, hermana. ¿Cómo te llamas, hermana?
Bueno, aquí estoy como Megan, pero mi nombre real es Erendira.
Bien, pues nada, bienvenida a estas reuniones de charlas bíblicas. Muy bienvenida.
Gracias, hermana.
Y ya sabes que aquí estamos para edificarnos mutuamente, unos con otros, con la doctrina cristiana.
Gracias.
Si alguien quiere colaborar, quiere comentar algo más, pues lo puede.
Tito.
Sí, yo.
Adelante, hermano.
Hola. Mira, quería hacerte una consulta. Porque yo te pregunté por el hecho que más o menos a cuánto tiempo estábamos cercanos a todos estos acontecimientos. Entonces, la verdad es que hay muchos indicios que indican que sí, como que estamos cerca, pero también hay momentos de término, pero se ve que está como a las puertas, ¿cierto? También me entró también un poco a recordar lo que sucedió con Jean-Marie Lustiger. No sé si te acuerdas de el posible Papa, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
¿Te acuerdas?
Claro, hermano.
Entonces, resulta que al analizar el historial de Jean-Marie Lustiger, era la persona indicada, la persona perfecta, la persona justo en el blanco, no podía haber otro y no pasó nada, ¿cierto?
Así es.
Entonces, es como igual pisar en arena movediza un poco, porque a veces los acontecimientos se ven tan que estamos tan directo como que ya está y de repente se vuelve a fumar de nuevo. No sé si me explico. Entonces,
sí, claro, ¿no?
Volví un poco a eso, porque la verdad que yo lo veo encima, pero también se escapa como jabón de las manos el hecho de que están todos los elementos y de repente vuelve a saltar y se vuelve a cambiar. Así que quería recordarte eso como ejemplo, que es como que el futuro está en movimiento constante y es como, no sé, la verdad, uno puede tratar de hacer algún vaticinio, pero la verdad es que se mueve muy muy rápido, muy rápidamente y es muy difícil lograr. Ahora, de acuerdo a todos los antecedentes que uno tiene, obviamente que son cosas que apuntan de una forma fuerte, por ejemplo, como el asunto Irán, ve que están sacando a algunos judíos importantes de allá, y eso es previo a un ataque, previo a una guerra.
Sí.
Pero de repente no sale, ¿me entiendes? No empieza la guerra, no cae la bomba, y no es que uno quiera que caiga la bomba, o que tiren una bomba en Israel y luego que de lo que quede la destrucción pueden hacer el templo. Entonces no se trata de eso, pero en el fondo es muy difícil poder determinar algo. Eso quería compartirte, sí. Tito, que podemos lograr a ver nosotros. Eso es la reflexión, nada más, algo simple, nada más.
Muy bien, gracias por esa reflexión. Sí, como humanos todos nos podemos equivocar en identidades de personas. Es decir, nosotros, yo creía hace un par de años que este cardenal Lustiger, este cardenal francés, iba a ser el falso profeta mencionado en el Apocalipsis. Lo decía como opinión personal y bueno, pues como humanos que somos nos podemos equivocar y nos equivocamos. Entonces, eso en cuestión de personas, de seres humanos, de identidades. Luego en cuestión de eventos proféticos, de situaciones de guerra, pues bueno, basta con leer los periódicos, ¿no? Y mucha información que hay en internet de lo inminente y cercano que está, por ejemplo, el ataque nuclear de Estados Unidos e Israel contra Irán. Eso no tiene que ver nada con una profecía, eso lo dicen los periódicos, lo dicen los propios judíos, el propio gobierno de Israel, que lo tienen ya todo preparado para el ataque, ¿no? Y eso es importantísimo, porque ahí se va a cumplir una gran profecía de la Biblia, del Apocalipsis, como será el estallido de una gran guerra mundial, que seguramente va a comenzar con un ataque nuclear a Irán. Eso yo no tengo la menor duda de eso. Entonces ahí es cuando va a estallar, ¿Tito? En Oriente Medio, donde va a estallar la gran guerra mundial. Sí, Michel.
Tito, sí, volviendo al tema que tú estás planteando, el asunto de la guerra y sobre todo el de la autodefensa. Uh-huh. ¿Tú no crees tú que sea interesante ir estableciendo lazos con hermanos en distintos lugares para crear puntos de autodefensa en algún momento que obviamente lo vamos a necesitar? Por ejemplo, tú en España, con gente cercana, ¿me entiendes? En algún momento tener algún piso de seguridad, o en Chile mismo tener un piso de gente donde uno pueda ocultarse o defenderse o donde guardar elementos para defensa directamente, o comida, o una serie de cosas, porque prácticamente uno, obviamente que tiene fe en Dios, en el Señor, pero también sabemos que la iglesia primitiva fue perseguida y también tuvieron ellos que idear algunos sistemas de defensa y de protección, y vaya que lo hicieron. Entonces, nosotros en este momento no tenemos un programa, un manual a seguir, en este caso, porque la iglesia está dividida en el hecho de que no creen que va a haber un rapto pretribulacional, y eso los mantiene con una venda que no permite que se puedan hacer planes reales y concretos para enfrentar esta situación que se va a venir de ahora o en futuro. Entonces, ¿no sería bueno de repente, Tito, plantear a hermanos la posibilidad de diseñar un plan de acción que se pueda desarrollar en forma individual, independiente, porque va a llegar un momento que no vamos a poder conversar, Tito, y todo lo que conversamos va a quedar en nuestra mente nada más? Pero si de repente por ahí tuviéramos algún manual de sobrevivencia y qué sé yo, donde podamos juntar las formas como poder descontaminar un poquito el agua, por ejemplo, para beberla, o cómo cocinar algunas cosas, raíces, etcétera, cómo poder, qué sé yo, ver el norte, el sur a través de las estrellas para guiarnos. Yo no lo veo como una idea muy descabellada.
No, yo la veo bien.
Pero lo que sí veo es una realidad. Es una realidad que deberíamos empezar a tomarla como ya como alguna alternativa 3. Porque la verdad es que esto ya se ve bien.
Mira, a mí, Michel, a mí en concreto eso que han mencionado del agua. Yo me he comprado, me lo van a enviar esta semana, me he comprado un destilador de agua. La mejor agua que hay para beber es el agua destilada, no sé si lo sabéis vosotros, es el agua más pura que hay. Elimina cualquier tipo de contaminación, de impureza, de minerales dañinos. Entonces, el agua pura, el agua destilada, que es por ejemplo el agua de lluvia pura, es agua destilada. Yo me compré un destilador de agua, simplemente lo que hace es calentar el agua, luego se enfría y luego cae en un recipiente y ya cae el agua destilada. Entonces, eso es importante. Un destilador de agua, somos un 70% de agua, el agua es fundamental, es mucho más importante que la comida. Entonces, tener un agua pura, un agua sana, un agua pura para beber y para purificar el cuerpo y para sanarnos de enfermedades es fundamental. Y por eso es que he comprado este destilador de agua. Y es el agua que mi casa, mi esposa y yo vamos a beber a partir de ahora, solamente el agua destilada. Hay información muy buena en internet sobre las propiedades del agua destilada, el agua pura destilada, muchísimo más sana que cualquier otro tipo de agua. Entonces, un destilador de agua es muy importante. Sí, Michel.
Volviendo a este mismo tema que a mí me apasiona mucho por el hecho de uno ser más paternalista con la familia y todo, va buscando alternativas para proteger a los que están con uno. Entonces, claro. Yo veo que tú tienes la misma iniciativa. Ahora, yo también estuve investigando algo. Sería bueno que todas las cositas que uno va compartiendo se puedan ir juntando en algo, en un texto o en tu misma web, cosa que se pueda ir mejorando. Tito, el punto, el, el punto final sería que yo descubrí en internet una página donde habla de la construcción de un motor de electricidad que trabaja sin ocupar energía y genera energía. ¿Me entiendes?
Sí, sí.
Es un motor que fue, aparentemente lo crearon en Argentina. Uh-huh. Y funciona sin consumir energía, por ejemplo, no es a corriente, genera corriente, pero no consume energía. Y está hecho a base de imanes.
Sí.
Y produce energía, una cantidad enorme de energía. Entonces, son elementos bien interesantes que están.
Claro que sí.
Yo he tratado de contactarme con el autor, pero no me ha respondido. Así que, pero de todas formas estoy a la caza de esta información. Está muy interesante en todo caso, porque incluso uno lo puede poner en su hogar y te puede abastecer de energía.
Claro.
Completamente gratis y sin pagar. No es por el hecho de no pagar, sino por el hecho de que estar conectado a la electricidad te hace ser dependiente, obviamente, de los sistemas y los capitales foráneos en el fondo. Pero estas cosas permiten poder independizarse, como el internet libre, como la electricidad libre, la energía libre en el
claro
fondo.
Claro que sí.
Que es una de las más perseguidas en este momento.
Sí, 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 la energía libre.
Las potencias las persiguen. Las persiguen hasta la muerte. Así si también como han salido.
Si consigues contactar con este señor, con esto, nos lo comunicas, me lo comunicas también a mí, porque yo estoy muy interesado, claro.
Claro, yo te voy a buscar lo que encontré, porque es muy interesante, cosa de poder generar. Yo he experimentado con varias cosas, entre ellas con el orgone. Diseñé un aparatito para, algo simple, no algo complicado. Las instrucciones las fui buscando por ahí. Uh-huh. Y se arma orgone, que es una energía, es una energía natural que hay en la Tierra que produce vida, produce, elimina las bacterias, es como un algo que limpia en forma natural y da energía al cuerpo, a las plantas, es algo bien bueno. Creo que una vez te lo mencioné a ti.
Sí, lo he oído. He leído en internet sobre el tema del orgón, he leído algunas páginas, alguna información, y súper interesante, hermano. Claro que sí.
Claro, yo me fabriqué un aparato de esto y ahora voy a seguir construyendo. Estoy experimentando, la verdad. Pero tiene unos efectos bien especiales. Se puede comprobar incluso. Yo puse en el refrigerador un pequeño aparatito que armé y produce vibraciones en el agua, y estamos hablando de algo que está hecho con cobre, con cuarzo y otros metales. Uh-huh. y produce una energía, produce energía, la verdad que no es una energía para prender una ampolleta o algo, pero lo que produce es que toma energía negativa y la transforma en positiva. Algo así, creo.
Sí, sí, pero muy interesante.
Sí, así que, Tito, bueno, te dejo la inquietud. Yo solamente quería aportar con esto, porque la idea es poder aportar cosas que puedan beneficiar a los hermanos y asimismo a nosotros, obviamente. Y nos las podamos tomar, digamos, igual que diseñar algún tipo de arma de defensa, bastones de defensa. Bueno,
sí, yo estoy a favor.
Lo dejo ahí.
Vale, gracias, hermano, por la aportación.
Vale.
Yo estoy totalmente a favor del derecho a la legítima defensa, no solamente de los cristianos, sino de cualquier ser humano. Todos tenemos derecho a la legítima defensa, y yo estoy a favor del derecho a portar armas, por supuesto que sí. Entonces, el portar armas es algo hasta cristiano, o sea, el propio Jesús lo dijo a sus apóstoles: el que no tenga una espada, que se compre una. Y los apóstoles tenían espadas, ellos iban con espadas, ellos cuando predicaban, salían a predicar, tenían espadas. Cuando fueron a apresar a Jesús, ¿qué es lo que sacó, qué es lo que desenvainó el apóstol Pedro de su vaina? Una espada. Y le quiso partir la cabeza por la mitad al siervo del sumo sacerdote, falló la estocada y le cortó la oreja. pero él iba para partirle la cabeza como un melón, de un tajo con la espada, en defensa propia, en defensa propia. Y Jesús le dijo que guardara su espada porque era necesario que se cumpliera la profecía, era necesario que Jesús fuera entregado y que fuera muerto, ¿eh? Y por eso es que Jesús le dijo que guardara su espada en su lugar, porque si ellos mataban a espadas y los apóstoles desenvainaban todas las espadas y se enfrentaban contra esos soldados que fueron a apresar a Jesús, iban a morir, porque eran mayor número los soldados. Y por eso dijo Jesús, si matáis a espada, vais a morir a espada, os van a matar a vosotros, porque eran mayor en número, ¿eh? Y por eso es que Jesús no le dijo al apóstol Pedro que tirara la espada, le dijo que la guardara en su lugar, que la envainara. Pero Jesús jamás estuvo en contra de que sus discípulos, sus apóstoles, portaran armas, tuvieran armas, en absoluto, ¿eh? Por lo tanto, el portar armas es un derecho que tenemos todos los seres humanos, y los cristianos también. Pero las armas en legi para defendernos, no para agredir a nadie, no para agredir a nadie, sino para defendernos. Para utilizarlas en legítima defensa, para contra aquellos que quieran agredirnos a nosotros, claro que sí. Eso es totalmente cristiano. Lo que pasa es que hay mucho descerebrado por ahí, muchos falsos maestros, que se han inventado la patraña de que los cristianos no tenemos derecho a la legítima defensa, o que es pecado tener armas, o que es pecado portar un arma. Eso es una idiotez, ¿eh? ¿Cómo va a ser pecado portar armas si Jesús le dijo a sus apóstoles que el que no tuviera una espada, que se comprara una? ¿O qué pasa? ¿Que es que Jesús era un amante de la violencia? ¿Era un violento? ¿Era un criminal? Pues no. Jesús simplemente les estaba diciendo a sus apóstoles que se defendieran. En el siglo I, en los caminos de Jerusalén, en los caminos de Judea, había muchos asaltantes de caminos que robaban y que asaltaban a la gente y que incluso los asesinaban. Por lo tanto, cuando los apóstoles iban a predicar el Evangelio del Reino de Dios, cuando Jesús los envió a predicar el Evangelio, podían ir perfectamente armados, ¿eh? Por eso le dijo, el que ahora no tenga una espada, que se compre una. ¿Por qué? Pues por los peligros, por los peligros de los asaltantes de caminos, para que pues pudieran descender en caso de una agresión. Entonces eso no es ningún pecado, ¿eh? Por eso es que dice que la bestia va a hacer la guerra a los santos, los va a matar. Por lo tanto, los santos en toda guerra se utilizan armas, en los dos bandos, ¿vale? Entonces, la bestia y sus servidores van a ir con armas para agredir a los corderos, a los santos, a los verdaderos cristianos. Por lo tanto, los cristianos tendremos todo el derecho de defendernos con armas de esos asesinos, de esos agresores que vengan a nosotros para matarnos. Podremos defendernos perfectamente. Igual que lo harán con poderes sobrenaturales los dos testigos, que podrán matar a sus enemigos, ¿eh?, ejerciendo su derecho a la legítima defensa, también lo podremos hacer el resto de cristianos. Os recuerdo que los dos testigos van a ser un ejemplo, van a ser los líderes de la iglesia en el futuro, van a ser un ejemplo a imitar por todos los verdaderos cristianos. Si los dos testigos de Dios, los dos profetas de Dios, se van a defender contra sus enemigos y van a utilizar su derecho a la legítima defensa, también lo podremos hacer el resto de cristianos. Es lo que quede claro. Y quien quiera agredirnos, matarnos a nosotros, con todo derecho podremos utilizar las armas para defendernos. Y si tenemos que volar la cabeza a un criminal, a un terrorista, a alguien, pues se podrá hacer perfectamente. En legítima defensa, claro, ¿eh? No para agredir de forma injusta a nadie, sino en legítima defensa.
Quiero decir algo con respecto a lo que ha dicho el hermano Mitchell. No somos Bill Gates, no nos vamos a poder fabricar unos zulos en ninguna montaña, bien provistos con sus invernaderos, con su luz ultravioleta, para que puedan crecer las plantitas. No nos vamos a poder hacer grandes depósitos de agua. Podemos buscar muchas veces lo que la naturaleza nos da. Yo con respecto a mi familia, evidentemente tengo planes de emergencia, y tengo pequeñas armas de aire comprimido de caza, para cazar calibre 5.5, para cazar pequeños animales tipo conejos, perdices, palomas, animales de ese tipo, evidentemente no tengo armas de caza mayor, porque no tengo licencia de caza mayor. O sea, no tengo licencia de armas de fuego. Aquí en España es bastante difícil conseguirlas. Tienes que pertenecer a un club y demás, ¿no? Y bueno, tampoco está ahora el tema como para andar comprándose una escopeta de fuego que te cuesta más de 1.000 euros. Entonces, como esto no está el patio, pues hacemos lo que podemos. En cuanto al tema de la energía, yo tengo preparadas dos baterías de coche con sendos convertidores, uno de 600 y otro de 300 vatios, de 12 a 220. Dos alternadores de coche, con una rueda de bicicleta, con un sistema de transmisión. Cada vuelta de rueda de bicicleta son 14 vueltas de alternador, quedando unos giros bastante normales. Sin matarse conseguimos dar 1.400 vueltas por minuto de alternador, con lo que tenemos alrededor de una carga de 15 amperios hora, de 15 a 20 amperios hora de batería. Y esto lo podríamos acoplar, pues no sé, a cualquier sistema, bien de bicicleta, bien de aspas tipo aerogenerador. Un aerogenerador no está muy caro hoy en día tampoco, y es un sistema bastante bastante fiable para obtener energía barata. Yo incluso me estoy intentando construir, aparte de los alternadores de coche que tengo, me estoy intentando construir uno. Tengo ya los sistemas de imanes, me falta hacerme los devanados y tal, pero un aerogenerador comprado evidentemente es muchísimo mejor, porque tiene un sistema de freno para que cuando haga mucho aire no se destroce. Y un sistema de estos, un aerogenerador de unos 300 vatios, estamos hablando con impuestos, o sea, con IVA, de alrededor de unos 500 y pocos euros. Uh-huh. No es como un sistema de motor magnético, que estaba diciendo el hermano Mitchell, que evidentemente esto existe, los hemos visto todos en los vídeos de YouTube. Se puede hacer un motor magnético, pero hay muchos prototipos y muchos sistemas, y supongo que la gente que hoy en día dispone de esa información y de poder hacer un motor de estos, pues te puede cobrar lo que quiera, porque son artesanales, son motores artesanales, no están hechos aún para una cadena de producción, porque entre otras cosas a nadie hoy en día le interesa que se fabrique esto. Qué ruido de
fondo.
¿Sí?
Sí. Estoy, no sé cómo ponerte el link, no sé si lo viste.
A ver, un momento. Sí, aquí, el de Taringa. El de Taringa.
Eso. ¿Sí?
A ver.
Hay unos videos. Sería bueno que lo veas. Y después
motores magnéticos, invento argentino.
Uy, esto, yo me voy.
Luego lo veo. Gracias, Mitchell. Luego lo veo.
Nos vemos. Chao.
Nos vemos.
Vale, saludo a todos.
Gracias, paz, hermano.
Chao, Miguel. Chao, Miguel. Juan, Oscar. Nos vemos. Chao.
Chao, hermano. Hasta mañana. Sí, hermano Miguel. Hermano Miguel, sigue, que te estaba escuchando, hermano.
Sí, bueno, pues nada, uno únicamente eso. Lo que yo había pensado para poder conseguir, resulta que los aerogeneradores es como si fuera un alternador de coche, con la diferencia de que un alternador de coche carga a partir de 900 vueltas por minuto, y un aerogenerador son generadores que no tienen tanta resistencia como tiene esto, y tienen imanes permanentes en vez de tener que excitarse con alguna tensión como los alternadores de coche. Entonces, un aerogenerador es únicamente, pues eso, unos devanados de cobre y unos imanes fijos. Por lo tanto, tienen mucha más, se consigue sacar más rendimiento de estos pequeños generadores que se mueven con el aire que en lo otro. Se podría hacer, si no hay aire, pues podríamos hacer perfectamente un sistema en el que podríamos quitar las aspas, podríamos acoplar una polea con un sistema multiplicador y dándole con la mano conseguir niveles elevados de carga durante pues un rato que estuviéramos dándole. Podríamos tener esa doble utilidad. Obviamente, si encontráramos lo que dice el hermano Michel, pues muchísimo mejor, no nos tendríamos que preocupar, el motorcito estaría siempre en marcha cargando las baterías y genial, ¿no? Porque estos motores, bueno, pues no te pueden dar un rendimiento de consumo continuado, pero sí un rendimiento para carga de baterías bastante aceptable. No puedes conseguir elevadas potencias de estos motores, a no ser que sean motores excesivamente grandes. que claro. nos ha caído. Ah. Y luego en cuanto a lo del tema del agua, aparte del sistema de decantado, obviamente, que es para quitar todo el sistema de pozos y demás y de turbulencias en el agua, aparte del sistema de decantado, una vez hemos conseguido hacer esto para matar los microbios, hay sistemas muy sencillos, desde poner el agua en un recipiente al sol, que en el momento alcanza los 60-65 grados de temperatura, mata el 70% de las bacterias existentes, que eso se suele hacer en países muy tercermundistas para poder conseguir un nivel bastante aceptable de agua para consumo. Estamos hablando de la naturaleza, ¿eh? Vamos a recoger agua de lluvia o agua de un pantano o agua de cualquier sitio de estos. Bien con lejía o bien con yodo, añadiéndole unas gotitas en lejía... exactamente para desinfectar agua para consumo humano, tenemos la lejía conejo y luego la misma lejía de Alcampo, por ejemplo, del cerdo comercial Alcampo, también lo pone. Hay una etiqueta en la misma botella de la lejía que lo pone apta para desinfección de agua de bebida. Uh-huh. Creo que son alrededor de 12 o 14 gotas por 10 litros de agua. Entonces vendría a ser como pues una botella de agua de estas normales de litro y medio, tendríamos que añadirle pues alrededor de dos gotitas de lejía. Uh-huh. Y en media hora podríamos consumir el agua. Uh-huh. Ya te digo que si no tienes absolutamente nada, no tienes lejía, no tienes yodo, no tienes, o sea, yodo, povidona yodada, que es lo que se vende en las farmacias, como Betadine o como cualquier otra marca, povidona yodada. Si no tienes nada de esto, ¿cómo? Pues como se hacía antiguamente, yo no sé si recordaréis, yo por lo menos aquí en mi casa, cuando era pequeño sucedía, mi madre iba a comprar leche a la vaquería, donde estaban las vacas. ¿Qué se hacía? Porque no existía el sistema de pasteurización, hervir la leche. Entonces con el agua podemos hacer lo mismo. En el momento alcance un nivel elevado de temperatura, básicamente todas las bacterias mueren, solo tenemos que dejar enfriar el agua y ya la tenemos apta para el consumo. O sea, ahí partiendo de eso, yo también, bueno, he comprado semillas, he comprado, o sea, de muchas cosas de huerta, o sea, de pimiento, de tomate, de cebolla, de tal. Tengo un montón de sobrecitos de esto de semillas está preparado por si algún día pues me hiciesen falta. Aparte de pues de esto, de pequeños sistemas de iluminación basados en lámparas de LED, baterías pequeñas recargables, bien con dinamos o bien a 12 voltios. Yo tengo la ventaja que soy técnico en electrónica y estas cositas me las hago yo. Entonces, pero bueno, venden también sistemas por ahí en el mercado, también de linternas con dinamo y recargables con baterías de litio y todo esto. Siempre, hace poco en el blog Eroski vio una oferta de unas lámparas de camping con batería recargable, que se pueden cargar a 12 voltios evidentemente del coche o con cualquier sistema de energía que podamos conseguir que genere 12 voltios. Uh-huh. Y las estaban en Eroski de oferta, creo que eran 18 o 19 euros con mando a distancia. Es decir, que pongamos la luz donde la pongamos, y nosotros nos acostamos a dormir, le damos al mandito de distancia y la luz apaga. Uh-huh. O sea, hay cosas verdaderamente interesantes por ahí. Yo, de hecho, tengo básicamente casi todo preparado. Me falta ultimar el sistema de generación de energía. Uh-huh. Que tengo ya aquí en casa dos alternadores, una rueda de bicicleta, algunos soportes, y ahora estoy intentando fabricar el generador este. Y si veo que no me queda bien, pues optaré por comprar un aerogenerador de estos de internet, y de los más económicos, que son alrededor de unos 300 vatios. Y ya te digo, y son unos 405 o 410 euros masiva que se plantan, pues eso son unos 500 euros. Eso es lo que tengo yo por mi parte. ¿Que se podría poner todo escrito? Todos los conocimientos esos, incluso el documento de fitoterapia que os pasé a algunos hermanos y tal, igual, pues hombre, sí, pero hacer como si dijéramos, como lo que ha dicho el hermano Mitchell, una especie no, bien zulos, o lo que él ha querido decir no eran zulos, eran como tienen los terroristas, o sea, pisos francos.
Refugios, algo así.
Sí, pero él ha comentado algo de eso, de unos pisos, pisos francos. No, yo creo que nos vamos a encontrar todos donde haya agua, hermano. En el momento que tuviéramos que desaparecer las ciudades porque peligrase nuestra existencia, la de nuestra familia, yo creo que nos encontraríamos todos siempre en sitios donde hubieran bien embalses de agua, pantanos, ríos, o que no, sí. Porque a las costas no nos vamos a poder acercar.
Sí,
peligrará nuestra vida también en las costas. Y creo que nos encontraremos todos en sitios de esos, donde se nos pueda, sobre todo, asegurar un abastecimiento de agua.
También tenemos que tener... Sí, Oscar, adelante.
Eso es lo que dice, son búnkers.
Miguel.
¿Se le llaman así?
No. Bueno, lo que ha comentado, yo estaba diciendo lo que ha comentado el hermano Mitchell estaba hablando de unos pisos donde tener cosas tal y cual. Eso es, pisos en una ciudad se habla más de piso franco, no de búnkers. Evidentemente, sí, si tuviéramos dinero haríamos una organización y entre todos crearíamos búnkers por toda la tierra para cristianos, ¿no? Pero claro, es para eso haría falta una organización incluso con más dinero de la que puede reunir el Miranda.
Aunque, hermano Miguel, en el capítulo 12 del Apocalipsis sí que se habla de un lugar en el desierto preparado por Dios, donde van a ser protegidos un grupo de que el Apocalipsis llama la mujer, que va a escapar al desierto, y dice un lugar preparado por Dios donde van a ser alimentados durante 1260 días. Es decir, que ya va a haber un lugar en ese tiempo, un lugar secreto, preparado por Dios y protegido por Dios, para albergar ahí a este grupo de seguramente judíos ortodoxos, donde van a ser alimentados durante 1260 días. Entonces, los cristianos, pues mira, en el capítulo 25 de Mateo, ahí se habla de un grupo que se llama las ovejas, como tú sabes, Miguel, donde se dice bien clarito que van a tener misericordia con los cristianos perseguidos. Les van a dar de comer, les van a dar de beber, les van a visitar en las cárceles. Es decir, que en cuestión de estas necesidades básicas que todos tenemos, pues estas ovejas del Señor van a ayudar a los verdaderos cristianos perseguidos. Aquellos que no podamos, no tengamos esa capacidad de poder autoabastecernos, entonces para eso va a poner Dios, en su providencia va a poner Dios a estas ovejas misericordiosas para que ayuden y para que alimenten y para que den de beber y para que va a poner a estas ovejas misericordiosas para que ayuden a los cristianos perseguidos. Luego va a haber otros cristianos que, como tú dices, Miguel, pues se van a autoabastecer a sí mismos, van a hacer lo posible para protegerse, para tener agua, para tener comida. Pero luego va a haber también un grupo va a haber un grupo de ovejas misericordiosas que van a ayudar a los cristianos perseguidos. Mira, por ejemplo, en la época del nazismo, en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, como sabéis vosotros, los nazis persiguieron a los judíos. Pues bien, hubo muchas personas en Alemania que protegieron y que ayudaron a los judíos. Les daban cobijo, les daban alimentos, ayudaron a los judíos. Pues algo parecido va a ocurrir cuando la persecución se lance contra los cristianos, los verdaderos cristianos. Pues igual, va a haber personas misericordiosas que van a ayudar a los cristianos. Nos van a cubrir nuestras necesidades básicas. Y muchos cristianos, evidentemente, van a ser martirizados, van a ser muertos. Pero van a ser ayudados también por estas ovejas misericordiosas. Es decir, que no vamos a estar solos en el sentido de que el Señor va a proveer también a personas, a seres humanos misericordiosos, para que ayuden a los cristianos perseguidos. Eso está escrito, lo dijo el propio Jesús en Mateo capítulo 25. O sea que esa profecía se tiene que cumplir también, sin ninguna duda.
No, ya, hermano. No, ni yo pretendo lo contrario. Lo único que digo es que, bueno, evidentemente habrá de todo, ¿no? Habrá gente que incluso les pille esto, por muy cristianos que sean, que les pille esto un poco a contrapié, no sepan qué hacer y necesiten ayuda, obviamente. Y todo eso sí existirá ya, pero habrá de todo. Yo, evidentemente, como padre de familia y como padre y como cristiano, yo me he creído en la... ¿Por qué me digo retorno? Es que todo lo que digo me lo digo repetido.
No sé, sí, yo te oigo repetido también, ¿eh?
Pues no, no sé por qué. Se ve que alguien me está escuchando por el altavoz.
Sí, posiblemente.
Hola, hermano, ¿se escucha?
A ver, si desactivamos todos el micrófono y cuando vayamos a hablar, pues activamos el micrófono.
Ahora me escucha, hermano.
Sí. Sí, se te oye bien, sí.
Sí, se te oye bien, sí. Ah, ok, estoy haciendo pruebas. A
ver. Entonces, hermano, los que no estéis hablando, solamente escuchando, pues desactivar el micrófono y cuando vayáis a hablar, pues activáis el micrófono. ¿Lo ves? Ahora ya no se oye la repetición. Ya no se oye.
Sí, no.
Ya no se oye.
El hermano Mario que nos estaba escuchando por el altavoz.
Claro,
se acopla por el micro.
Ahora sí.
Hay bueno, retorno por el micro.
Ahora se te oye muy bien, Miguel.
Pues ya no recuerdo ni lo.
Entonces, cuando hablemos, pues los que están escuchando, pues estamos con los micros desactivados y luego cuando vayamos a hablar, pues lo activamos. Es que es mucho mejor. Ahí se puede escuchar mejor a los hermanos. Y luego la grabación, porque todo esto se está grabando y luego queda mejor, mucho mejor la grabación. Si empieza a oír por ahí un eco y tal, pues se queda fatal.
No, pues bueno, pues eso es lo que estaba diciendo, que yo me he creído en el deber como padre de familia y evidentemente como cabeza de familia, como Cristo lo es mía y como Dios es cabeza de Cristo, pues yo me he creído en el deber de tener que, tanto espiritual como materialmente, uh-huh. pues tener unas previsiones para los míos y uh-huh. poderlos defender. Incluso no me refiero ante un ataque físico, porque no podría yo hacer nada ante que si viniera alguien a por nosotros. Evidentemente yo no tengo armas de fuego y no ese es el tema. El tema de la legítima defensa no es defenderte contra el Estado, porque no podrías hacer nada. Es defenderte más que nada contra gente que venga por ti o asesinos que puedan acabar contigo. Y no necesariamente, yo creo que tampoco no necesariamente llegar a matar a nadie, sino simplemente pues eso, poder inutilizar o desembarazarte de esta persona y huir, ¿no? Bueno, depende siempre de las circunstancias. Pero vamos, yo me he creído en el deber de esto y con esto llevo mucho tiempo preparándome cosas y mirando cosas por internet. Hay unas pastillas potabilizadoras de agua también. El precio, relación calidad-precio con lo que vamos a conseguir es desorbitante. En el momento se nos acaben, se acabó lo que se daba. Entonces hay que buscar siempre métodos fáciles, sencillos, económicos y cosas que puede estar a nuestro alcance, como puede ser simplemente, mira, sería un sistema muy sencillo llevar un serpentín de cobre, como los que se utilizaban en los alambiques antiguos. ¿Para qué sirve un serpentín de cobre? Pues sencillamente para condensar, para poder destilar agua, lo que tú estabas hablando de antes, hermano.
Para enfriar, para destilar.
Exactamente, claro. Para enfriar el vapor del agua, uh-huh, que uh-huh. podríamos hacerlo perfectamente con una olla a presión. Con una olla a presión quitamos la válvula de seguridad, conectamos aquí un serpentín de cobre y todo el vapor que uh-huh. vaya saliendo por ahí, el serpentín de cobre lo va a enfriar y lo va a caer en otro recipiente ya con el agua totalmente destilada y apta para consumo. Hay 40.000 maneras sencillas de poder siempre poder conseguir agua, bien desde el mismo fuego, para lo único que teníamos que abastecernos es de poder hacer fuego con comodidad, o sea, mecheros, recambios de gas de estos de clipper. Claro, no, estamos hablando de que no vamos a estar toda la vida así, o sea, es algo pasajero y vamos, se puede conseguir bastante provisión para conseguir hacer fuego. En el momento tengamos fuego, podemos hacer lo que queramos, podemos desinfectar agua, o sea, hervirla, podemos sencillamente destilarla, podemos hacer lo que sea, vamos, con muy pocas cosas que te prepares. O sea, lo que no sé yo exactamente dónde conseguir un serpentín de cobre, pero bueno, se puede conseguir tubo del 12, por ejemplo, de recocido, que es bastante dúctil, y poderte hacer tú mismo un serpentín arrollándolo sobre una botella de cristal. Uh-huh. No sé, hay 40.000 maneras. Yo hace tiempo, ahora ya no he visto nada, porque más o menos el tema de suministro de agua, energía, y ahora lo único que he estado viendo es la caducidad de los analgésicos, tanto de las aspirinas como del ibuprofeno, porque mi mujer desgraciadamente no puede tomar ácido acetil salicílico por una operación que tuvo y que la lleva de por vida, entonces tiene que tomar ibuprofeno. He estado viendo las caducidades, creo que están alrededor de 3 años o 3 años y algo, y es lo único, digamos, que me falta para acabar de cumplimentar el botiquín, en el que, entre otras cosas, llevo suturas de hilo y aguja. Si alguien no las puede conseguir, que me lo diga y le paso la página web, porque es una página web que vende a cualquiera. Se llama Sanigia. Es una página web que venda a cualquiera, incluso tema de quirófano, bisturista, al igual que yo eso pues no compro porque no me interesa, pero las suturas de hilo sí que me interesaban, por si alguna vez hay alguna urgencia y las necesitas, no puedes ir a parar a un hospital. Y esta empresa no te pregunta si tienes impuestos de actividades económicas, si eres un dentista o si eres un veterinario, nada, directamente lo pides por internet y te lo envían a casa. Ahora eso sí, tienes que comprar una caja de suturas de 12 sobrecitos, pero las puedes compartir con algún otro hermano, porque 12 sobrecitos para un botiquín es una barbaridad. Y, o sea, sí, pues si hiciera una lista con todo lo que tengo preparado, hermano, sería, yo qué sé, interminable, aunque podría servir de referencia a alguien. Igual si veo que tengo un rato, preparo algo.
Este punto, este tema que estás tocando de proveer para los suyos, para los nuestros, es muy importante. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, es decir, para su propia familia, y mayormente para los de su casa, para su familia, fíjate lo que dice, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Toma castaña. Me lo repito, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fíjate, hermano Miguel, qué impresionantes palabras de Pablo. Es exactamente, es lo que estás tú diciendo, es proveer para nuestra familia, para los nuestros, proveer para estar preparados para cuando vengan los tiempos de necesidad. Y si el que no lo hace, el que no provee para los suyos, dice que ha negado la fe cristiana, y encima dice que es peor que un incrédulo. Tremendo.
Sí, es como si no creyéramos en ninguna de las profecías de nuestro Señor, ni de lo que se le reveló a Juan, ni viéramos las cosas que están sucediendo. Porque mí, es como si dijéramos, va, esto no será ahora, esto no. ¿Por qué me tiene que tocar a mí? Esto no. Y lo vas dejando pasar hasta que te ves metido ahí. Y evidentemente has negado todas las muestras, todas las pruebas que te da Dios para saber que llegan los tiempos del fin.
Y luego la segunda frase es tremenda. Dice que es peor que un incrédulo. El que no provee para su propia familia es peor que un incrédulo. Es decir, el Apocalipsis que dice, y los pone en primer lugar, que los incrédulos van a ir al lago de fuego, pues aquí Pablo dice que es peor que un incrédulo. Es decir, que si los incrédulos van a ir al lago de fuego, pues imaginaos los que sean peor que un incrédulo, ¿dónde van a ir? Estos son aquellos que no proveen para los suyos, y mayormente para los de su propia casa, para los de su casa.
Hermano, o sea,
fijaos la importancia que tiene lo que está diciendo el hermano Miguel. La importancia, aunque no lo parezca, pero lo que está diciendo Miguel es de una importancia tremenda.
Si pudiera hacer un comentario, por favor, hermano.
Sí, hermano. Sí, Juan, adelante.
Sí, acerca de lo que estaba hablando el hermano Miguel en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 43, dice el Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. todos tenemos una grande responsabilidad, y al estarlos escuchando el tema que se está tratando, me doy cuenta del gran engaño que Satanás ha venido haciendo en la humanidad, sobre todo en las iglesias cristianas. Estuve leyendo a un hombre que se llama Daulin Ureña, algo así.
Uh-huh, exacto.
Él predica, él es predica el rapto antes de la tribulación, y lo defiende a capa y espada, pero sus argumentos son muy débiles, pues, y hace cuentos de viejas de toda esta situación, o sea. Y lo que más grave me parece es que él insiste e invita a la iglesia que no se preocupen por todo eso que viene, porque pues ellos van a volar antes de que venga la gran tribulación.
Ya.
Y el engaño tan grande que está ocurriendo, porque yo oigo al hermano Miguel, que como padre de familia se está proviendo, tomando providencias, está preocupado por proteger a los suyos, y eso deberíamos de hacerlo todos, y de hecho lo estamos haciendo.
Así es. Pero
toda esta gente que está en las iglesias engañada, imagínese, hermano, por eso me llamó mucho la atención este pasaje que dice, pero sabed que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón no debería de venir, velaría y no lo dejaría entrar a su casa, a minar su casa. Entonces, es tremendo el engaño de Satanás a todas estas iglesias, y muy grave.
Es impresionante, claro. Sí, el engaño.
Sí, yo también volaré, yo como estos del arrebatamiento, yo volaré, pero volaré no hacia el cielo, volaré de la ciudad, porque yo, además mi familia lo sabe, que llegará un momento, hasta que no llegue ese momento, vamos a estar aquí, vamos a estar en la ciudad, vamos a seguir con nuestras vidas y vamos a seguir con todo, conforme está ahora, si se puede, porque el tema del trabajo, ya lo hemos comentado antes, hermano Juan, que voy incluso a cambiar de sector y me voy a pasar al del hermano Tito, porque ya mi trabajo, mi negocio ya lo he dado de baja y ya no, mi trabajo ya no da para más. Entonces vamos a intentar aguantar aquí hasta que se pueda. Se ha caído el hermano José otra vez. Entonces, después llegará un momento cuando, como nos muestra Apocalipsis, no podamos ya estar en nuestras ciudades, porque será peligroso para nosotros, porque todo el mundo nos señalará con el dedo y dirán, ahí va uno que es cristiano, o ahí va uno que no lleva la marca, y sea peligroso para nosotros, incluso porque anden las bestias, como comentamos ya una vez, las bestias que pueden ser perfectamente los perros a los que la gente no les ha podido dar de comer, sueltas por las ciudades, cuando todo esto se convierta en un peligro tal que sea más viable poder hacer frente a todo, o sea, poder defenderte en otro entorno. Yo no sé si visteis algo tan tonto como la película de Cocodrilo Dundee. Creo que fue la segunda parte, no sé si fue la primera o la segunda parte, igual fue la primera, que él dijo, yo aquí no estoy en mi entorno, yo te puedo proteger, le dice a la chica, yo te puedo proteger en mi terreno, y se la lleva a Australia, ¿a dónde? A los pantanos. Donde él sabe dónde la puede proteger. Evidentemente, si en la ciudad hay demasiados testigos y no puedes proteger a tu familia, tendrás que ir a un sitio donde haya menos gente y donde la gente que se te pueda acercar sí que puedas proteger a los tuyos de esa gente. Y entonces, pues evidentemente no podrá ser en la ciudad, tendrá que ser en otro sitio y tendremos que huir de la ciudad. Y ese momento mi familia sabe que llegará, y hasta ese momento pues tenemos provisiones de dos tipos, una a corto tiempo, que es alrededor de un año, año y medio, y otras provisiones que durarán hasta aproximadamente año 2012, año 2013. Entonces evidentemente son dos tipos diferentes de comida. Si vemos que esto se prolonga, comeremos la que primero vaya a caducar y compraremos de esa misma comida con fechas de caducidad más prolongadas, y así ya iremos haciendo durar esto, y la comida de que tiene mucho tiempo en caducidad, pues esa comida pues no me preocupa. En cuanto a lo demás, pues no sé, sistema de brújulas, prismáticos para caza, porque bueno, si cazas un animal o incluso para avistarlo necesitas ciertas cosas, todo eso ya me lo he provisto. Hoy mismo me he fabricado un contrapeso para un arco de caza. Todas esas cosas a veces las he pensado, hermanos, que, que incluso no harían falta, ¿no? Incluso no harían falta si fuéramos de verdad. Como no sé quién, no sé dónde leí yo hace poco que el hombre llegó un momento en la historia en el que llamaba a los animales y los animales venían y se sacrificaban para no sé si a lo mejor era una utopía esto que leí, ¿no? Por el tema de cómo trata el hombre a la naturaleza, con amor o no. Pero bueno, ese no es el tema. Yo pienso como se me ha educado y pienso conforme a nuestra civilización, ¿no? Y pienso que hay varias maneras de conseguir alimentos. Una es la agricultura, otra es la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. No hay más.
Sí, eso está claro. Todas estas cosas nos van a servir cuando vengan los tiempos de la gran persecución, de la gran crisis, de la caída, de la catombe mundial de la economía. Todo esto nos va a servir muchísimo para poder estar vivos, claro.
Estar vivos, claro.
A no ser que vengan y nos maten los lacayos del falso Mesías. Cuando vengan a apresarnos, pues nada, y tenemos que dar la vida en el martirio, pues habrá que darla.
No, evidentemente, hermano, sí, igual esto que estamos hablando no sirve para nada, pero claro. ni nada de lo que nos podamos preparar, porque igual todos los que andamos por internet intentando dar la, o sea, no evangelizar, pero bueno, aclarar el tema sobre la palabra de Dios tan manipulado por la Iglesia Católica y por otras sectas, igual estamos ya fichados hace mucho tiempo.
Una cosa está clara, es que cuando vengan a apresarnos, venga por ejemplo la policía, supongámonos que ha venido el periodo de tribulación, que ha venido el gobierno mundial de la bestia y que vienen los lacayos de la bestia, del falso Mesías, es decir, la policía, que vienen a nuestra casa, de forma pacífica, para apresarnos, para detenernos. Nosotros entonces los cristianos no tenemos ninguna razón para oponernos con la violencia contra aquellos que vengan a apresarnos de forma pacífica, ¿vale? Eso es importante. Solamente tenemos el derecho de defendernos cuando vengan de forma agresiva para hacernos daño, ¿eh? Cuando vengan a atacarnos tenemos todo el derecho a la legítima defensa, pero cuando vengan de forma pacífica a apresarnos para llevarnos ante los jueces o para llevarnos a la cárcel, no tenemos ningún derecho de defendernos. Así es como lo hacían los primeros cristianos, los apóstoles. Ellos, cuando los apresaban, los capturaban de forma pacífica, no oponían ninguna resistencia. Ellos simplemente se dejaban apresar y eran encarcelados y después eran juzgados y después, en casi todos los casos, o en todos los casos, pues eran ejecutados, eran llevados al martirio. Ahí tenemos el ejemplo de los apóstoles, de Pedro, de Pablo, etcétera. Ellos fueron capturados, no se opusieron, no hicieron ninguna resistencia violenta, no atacaron a sus enemigos, simplemente fueron de forma pacífica a capturarlos, a apresarlos, y ellos se dejaron apresar y después fueron ejecutados. Pues lo mismo tenemos que hacer los cristianos. Los cristianos verdaderos en los últimos tiempos, cuando vengan de forma pacífica a nosotros a capturarnos, pues no tenemos ningún derecho a ningún tipo de resistencia violenta. Solamente la defensa propia, la defensa armada, la legítima defensa es cuando vengan a nosotros con armas de forma agresiva para atacarnos. Entonces sí que tendremos derecho a defendernos legítimamente. Esto es importante que lo tengamos claro, ¿eh? Esto es importante porque ahí tenemos el ejemplo de los primeros cristianos, de los apóstoles especialmente, que ellos no sacaron sus espadas para defenderse de aquellos que iban a apresarlos, de la policía. Solamente cuando vengan de forma agresiva para atacarnos tenemos derecho a defendernos con las armas, si es que tenemos armas. Pero si vienen de forma pacífica a capturarnos, a apresarnos, no tenemos ningún derecho a defendernos. Entonces tenemos que saber tener esto claro, saber diferenciarlo, cuándo nos tenemos que defender con armas y cuándo no nos podemos defender. No, pero una cosa está clara. Hay que proveer
por eso
para...
No hay que prepararse.
Hay que proveer para nuestra familia. Ya he leído antes el pasaje ese del apóstol Pablo. Lo que ha dicho el hermano Miguel es totalmente correcto, es totalmente bíblico. Es exactamente lo mismo que enseñó el apóstol Pablo. Repito el pasaje. Primera de Timoteo, el que no lo sepa, Primera de Timoteo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, para su propia familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y esto lo dijo el apóstol Pablo. O sea, que esto, fijaos la importancia que tiene el proveer para nuestra propia familia. Proveerlos, es decir, cuidarlos, proveerlos con alimentos, con protección. Eso es lo que significa proveer para nuestra familia. Que es exactamente lo mismo que está diciendo el hermano Miguel.
O sea, proveer no implica que luego vaya a pasar o no vaya a pasar algo. O sea, cuando tú metes grano en un silo, no sabes si vas a tener hambruna ese año, no lo vas a tener, pero el silo está ahí. El silo está ahí lleno de grano. O sea, es que una cosa no implica la otra. Lo que está hablando el hermano Oscar es como si tú te hicieras el cuento de la lechera y dijeras, pues este año voy a trabajar muchísimas horas extras porque así este verano me voy a ir de vacaciones y voy a ir de tal, y luego llega lo que llega y todo lo que tenías planeado, todo lo que tenías preparado se te va a todo. No estamos hablando de eso. No se trata de se trata de prever. Prever no es prever es por si pasa algo o por si nos hace falta o si le hace falta a los míos. Yo no puedo dejarlo a los míos sin nada. Entonces, pues si les hace falta, tengo que prever unas cosas que no hacen falta. Mejor.
No, mejor, es diferente, hermano. Es proveer. La palabra es diferente. Es proveer. Una cosa es prever y otra cosa es proveer. Son dos palabras diferentes. La que dice aquí Pablo es: si alguno no provee, no dice no prevé, sino no provee. Proveer significa, lo podemos mirar en cualquier diccionario, proveer significa guardar alimentos, proveer con un salario para mantener a nuestra familia. Eso es lo que significa la palabra, es proveer.
Las dos, hermano. Yo hago previsión de provisión.
Ahí sí, eso está bien dicho. Muy bien, eso sí está bien.
Yo hago una previsión de provisión conforme a los acontecimientos. Entonces, evidentemente, yo no sucederá porque las cosas están escritas y deben cumplirse. Pero si yo sería el ser más feliz de la tierra si ahora bajara nuestro Señor de los cielos y dijera: hijos míos, os voy a dar una buena nueva, os perdono a todos y a partir de ahora yo voy a ser el que juzga y las cosas se van a hacer de una manera diferente si os arrepentís todos. Yo sería el tío más feliz del mundo de coger toda la comida que he comprado ahí, tirarla a la basura o dársela a gente necesitada. O sea, el tema no está en hacer las cosas pensando en que las cosas van a pasar, sino preveyendo que tienes que tener un aprovisionamiento para los tuyos, darles provisión para que no les falte nada cuando lleguen los malos tiempos.
Efectivamente. Esto para los que tengan familia, claro está. Para los que vivan solos, los que estén solteros, pues la cosa cambia muchísimo. Entonces estamos hablando de los que viven con familia, los que tienen familia.
Es que subsistir uno solo, hermano, como Rambo, con un machete de supervivencia, te echas al monte y comida para uno solo es muy fácil encontrar.
Hermano.
Adelante, adelante, hermano.
Sí, imagínese si la escritura dice que el que no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, es peor que un incrédulo. Imagínese si yo no proviera para mi familia y en el tiempo que se viniera la persecución yo fuera apresado inmediatamente y yo sabría que dejé sin provisión a mi familia. Imagínese cómo estaría yo delante del Señor o cómo me miraría el Señor esa acción mía, que yo no proveí para los míos. Entonces,
claro,
líbreme Dios de eso. Hay que proveer para la familia, hay que estar atentos a todo esto.
Sí. Claro. Es lo que decía yo antes. Si el Apocalipsis dice que los incrédulos se van a ser arrojados al lago de fuego, y dice Pablo en ese pasaje que es peor que un incrédulo, pues si los incrédulos van a ir al lago de fuego, ¿dónde van a ir aquellos que son peores que los incrédulos? O sea, es que fijaos lo grave que es ser peor que un incrédulo. Tremendo, ¿no?
Sí, sí, porque es como, como que tú en verdad crees la palabra, pero la obvias completamente. El que no cree, igual, no cree. Igual, pues vale.
Sí. Hermano, yo he visto, por ejemplo, muchas veces en el tiempo que estuve en la iglesia vi otro tipo de ejemplo, pero más o menos se asemeja. Yo miré pastores o maestros de las iglesias que no trabajaban y se dedicaban a recibir el diezmo para sustentar a su familia, pero cuando no había diezmos, cuando la gente no diezmaba, las familias de estos pastores pasaban por mucha carencia. Uh-huh. Y ellos ni siquiera hacían el intento de trabajar para proveer para su familia, y es un mandato el Señor, trabajar y proveer también miraba todo este tipo de cosas y se me hacía tremendo. Yo, gracias a Dios, pues siempre tuve mi trabajo, pero miren pastores que casi llegaban llorando porque su familia estaba padeciendo, pero no hacían el menor intento de buscar un trabajo para proveer a su familia.
Tremendo. Pues peor que un incrédulo. Esos falsos pastores de Paco, esos pastores de pacotilla, ya lo dice Pablo, peor que un incrédulo. Se han apartado de la fe. Porque lo primero que tenían que hacer es proveer para su propia familia cuando tienen necesidad. En vez de vivir a costa del salario de otras personas, a costa de los diezmos, vivir de su trabajo. Tomando ejemplo del apóstol Pablo, por ejemplo. Son peores que un incrédulo. Es tremendo el testimonio que has contado, Juan.
Sí, lo miré, y no solamente una vez, lo miré muchas veces, lo miré, y es triste, pues eso. Es triste que las familias, los hijos, las esposas estén padeciendo porque el hombre no quiere trabajar y está a expensas de un diezmo de la iglesia. Y si aunamos eso, que el diezmo pues no es bíblico, pues peor la cosa.
Yo les obligaría, o sea, yo no les daría un solo chavo, que nadie les diera un duro, que ninguna oveja les diera un chavo a estos falsos pastores, y verás qué rápido se buscaban las habichuelas para proveer para su propia familia. Verás qué rápido lo hacían. Lo que pasa es que, claro, las ovejas, como son descerebradas, sabéis que las ovejas son uno de los animales más tontos de la naturaleza, pues como son tontas, descerebrados, pues les dan dinero a estos pobrecillos. Bueno, a estos sinvergüenzas, mejor dicho. Y por eso es que no proveen para su familia. Quieren vivir a costa del cuento.
Sí que son tontas las ovejas, sí. Porque no les das nada. ¿Sí? Únicamente las sacas a pasear y después les quitas el abrigo para quedártelo tú. Y le quitas la leche.
Para quedártelo tú. Efectivamente.
Sí, Lester, sí. Hermano Lester. Sí.
Ese texto de cuando Pablo dice que el que sirve en el altar, viva del altar, ¿cómo se podría interpretar, hermano?
Sí, bueno, ahí en concreto, hermano, se está refiriendo a los que sirven en el altar, que vivan en el altar. Si te lees el contexto, se está refiriendo a los sacerdotes del judaísmo, a los sacerdotes que servían en el templo de Jerusalén. ¿Eh? No está hablando de los pastores cristianos. Está hablando en concreto de los que servían en el altar del templo de Jerusalén, es decir, a los sacerdotes hebreos, estaba refiriendo, los cuales vivían de las ofrendas, de la alimentación de las ofrendas que daba el pueblo, ¿no? En cuestión de alimentos, vivían de eso, vivían de lo que daban en el altar, pero no está hablando de los pastores cristianos.
Muchos pastores se basan en ese verso para decir que como ellos ministran del altar, o sea, ellos ministran en el altar, pues vivan del altar, ¿verdad?
Tergiversan la palabra de Dios, pervierten la palabra de Dios para su propia perdición. El pasaje está hablando de los sacerdotes judaicos, de los sacerdotes que ministraban en el templo de Jerusalén, pero no está hablando de los pastores cristianos. Jamás dice que el Nuevo Testamento que los pastores cristianos tengan que recibir un salario, tengan que recibir un diezmo. Jamás, jamás. Lo que sí enseña la Biblia, el Nuevo Testamento, es que los ancianos los ancianos, no los pastorcillos de edad para trabajar, sino los ancianos, que como sabemos todos, los ancianos pues generalmente ya no están capacitados para trabajar. Que los ancianos de la iglesia, de las iglesias, sí que tenían que recibir una ayuda de los hermanos de las iglesias, una ayuda para poder subsistir. Pero está hablando de los ancianos, no de los pastores con edad para trabajar. Es que ahí está el error de muchos iglesieros, de muchos falsos maestros, que confunden el ministerio pastoral, los pastores, con los ancianos. Son dos cosas muy diferentes. Cuando el apóstol Pablo habla de los ancianos de las iglesias, está hablando de personas de gran edad, personas de mucha edad, de ancianos, como dice la palabra, de viejos, de ancianos, los cuales obviamente necesitaban una ayuda económica o alimenticia de los hermanos de las iglesias para poder subsistir, porque en esa época no existía la seguridad social ni todo esto que existe en estos países como España. Entonces tenían que vivir a costa de las ayudas que le daban otros hermanos. Pero está hablando de ancianos, de personas que ya no estaban capacitados para trabajar. ¿Pero qué es lo que vemos en las iglesias actualmente, en las sectas iglesieras? Pues vemos a una pandilla de sinvergüenzas, de vagos, de personas relativamente jóvenes con edad para trabajar, que no les da la gana currar, no les da la gana trabajar y que prefieren vivir del cuento a costa del dinero que sacan a sus descerebradas ovejas. Eso es todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pablo.
También me he dado cuenta que el pueblo hebreo, o sea, no diezmaba dinero, ¿verdad, hermano? Diezmaba granos básicos.
Exactamente, o sea, frutos del campo.
Ahora bien, otro versículo que usan mucho estos hermanos es cuando el Señor Jesús les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces ellos dicen, bueno, al César se le tenía que dar un tributo, y a Dios también, dicen, se le tiene que dar un tributo, al cual es la décima parte. Pero ellos amarran ese verso porque dice que ahí sí se estaba ofrendando dinero, o sea, se estaba dando dinero al César y igual a Dios se le tiene que dar lo que es de él. O sea, ¿cómo?
¿Qué forma de retorcer las escrituras tienen esos falsos maestros iglesieros? Ahí sencillamente Jesús estaba diciendo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, a Dios, el servicio que se le tiene que dar a Dios hay que dárselo a Dios. Y el servicio que se le ha de dar al César, el servicio o los impuestos, se ha de dar al César, a las autoridades civiles, terrenales. Pero luego el servicio que se ha de dar a Dios es un servicio de culto, un servicio de adoración. Ese es el servicio que le corresponde solamente a Dios. El pasaje no habla por ninguna parte de dinero, para nada. Ni habla de diezmos, ni habla por ninguna parte de nada, de dinero. En concreto, el servicio a Dios me estoy refiriendo. El servicio al César, a las autoridades humanas, sí, ahí está hablando de impuestos, de dar al César lo que es del César. ¿Qué es lo que corresponde al César? Pues le corresponde el dinero de nuestros impuestos, efectivamente, al César, a las autoridades civiles. Pero a Dios no le hace falta nuestro dinero. Dios lo que quiere es que le sirvamos. Pero en ninguna parte Dios nos pide dinero, jamás Dios pide dinero a sus hijos. Dios no necesita de nuestro dinero. Son estos falsos pastores iglesieros, estos sinvergüenzas, estos hijos del padre de la mentira, los que se han inventado esa falsa doctrina de que Dios necesita nuestro dinero. Eso es una abominación. ¿Dios qué va a necesitar nuestro dinero? A Dios no le hace falta nuestro dinero. Dios es el dueño de todo. Dios no le hace falta nuestro dinero. El dinero nuestro no hace falta. Para predicar el evangelio a todas las naciones no hace falta nuestro dinero.
Y bueno, y estos hermanos también usan mucho lo de los pactos. O sea, hay un canal de televisión aquí en América que dicen de que uno tiene que pactar con el Señor para, póngale, recibir un milagro, por ejemplo. Si tú crees en el Señor y crees que puede hacer tu milagro, pacta con él, trae tanta cantidad y el Señor se va a glorificar. O sea, eso es, para mí es chocante, pues, como ellos están amarrando ese pacto con el dinero. Y mucha gente, pues, cree, pues, o sea, eso es lo más tremendo, que la falsa doctrina de la prosperidad está inundando las iglesias de hoy en día, hermano.
Así es. Eso es una abominación. Te das cuenta, los apóstoles, Pedro, Pablo, ninguno de ellos jamás enseñaron esa idiotez de que tenemos que hacer pactos con Dios. A mí que esos embusteros que me demuestren con el Nuevo Testamento, cuando Pedro, cuando Pablo, cuando los apóstoles enseñaron esa doctrina de que tenemos que hacer pactos con Dios. A ver, que me lo enseñen, me lo demuestren. O sea, son unos engañadores. Son unos falsos maestros.
Sí.
Tito, ¿me escuchas, hermano?
Sí, adelante, adelante, hermana.
Yo he escuchado en las iglesias, también en América, que dicen que Dios te multiplica el 100 por 1 el diezmo. ¿Qué hay de eso, hermano?
Pues, hermana, que eso es una solemne idiotez, que eso es una pendejada. Eso jamás lo enseñaron los apóstoles ni Jesús, eso es una tontería. Eso solamente es una invención de los avaros. Se lo han inventado estos avaros, pues son avaros. Lo único que ambicionan es el dinero. Y enseñan esa terrible falsedad, pues para ellos recibir la mayor cantidad de dinero posible. Y así poder vivir pues a la sopa boba y a todo tipo de lujos, a cuerpo de rey, a costa de los descerebrados y los imbéciles que les dan dinero.
Porque yo estuve, cuando estuve viviendo allá en México, ahorita estoy viviendo aquí en España, pero cuando estuve viviendo en México, yo soy mexicana, estuve congregándome en un lugar donde el pastor de ese lugar nos hacía diezmar, incluso nos pasaba unos sobres donde él decía que teníamos que dar nuestro diezmo, y casi que siempre era, y el diezmo, y nosotros a veces le decíamos, hermano, es que no podemos diezmar porque no podemos disponer de este dinero que tenemos contemplado para nuestros gastos y dárselo a usted. Y decía, es que en la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre, y que los diezmos y las ofrendas son de Dios, y que no sé qué. Y no estábamos muy de acuerdo con eso, y por eso le pregunto.
Sí, mira, hermana, ya lo dijo el apóstol Pedro, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Te das cuenta? Dice, por avaricia, por amor al dinero, por ambición al dinero, harán mercadería de vosotros, traficarán con vosotros, con palabras fingidas, con palabras hipócritas. Uy, hermanos, cuánto os amo y tal, pero dadme todo el dinero que podáis, darme diezmos. Entonces, esos pesos actúan así, por avaricia, hacer mercadería de los cristianos, de muchas personas, de las ovejas, de tantas ovejas descerebradas. Pues, repito, la oveja es uno de los animales más tontos de la naturaleza. Entonces, estos tontos les dan dinero, les engañan con esas palabras fingidas y hacen mercadería de ellos. Estos falsantes hacen mercadería de esta gente y le sacan el dinero. Tenemos ejemplos en estos pastores de pacotilla, tenemos el ejemplo en el perro este, en el falso Cristo Miranda, que se hace pasar por Dios, por Jesús y por la bestia. O sea que tenemos ejemplos a punta pala de sinvergüenzas de estos. En el Papa de Roma también, ese es uno de los peores. Todos estos falsos líderes religiosos hacen mercadería por avaricia, hacen mercadería de todas estas ovejas descerebradas.
Sí, Tito. ¿No es bíblico?
Sí. Hola, hermano Harmut.
Sí, gracias. Adelante. Dios, podría regresar. Mira, hermana, es cierto lo que dice Tito, pero también hay que tener equilibrio en toda esta cuestión. Dios, hoy, en estos tiempos, como es un Dios compasivo, Él no le interesa, como hacen los seres humanos, exactamente el 10%. Él está bien claro, Él quiere las cosas de corazón. Entonces, si alguien puede o decide dar menos, Dios lo va a bendecir de cualquier manera. Hablo de experiencia propia. Cuando yo empezaba 10 más de 30 años atrás, yo he tenido en toda mi vida bendiciones por todo lado. No solamente económicamente, sino también como realización, como hijo de Dios. Crecimiento espiritual. Entonces, eso se da por obediencia. Sí, obediencia en todo sentido. Cuando nosotros nos sujetamos a Dios, ponemosnos en obediencia en sus sugerencias espirituales, eso trae muchas bendiciones. Así también el diezmo. Pero no quiere decir que el diezmo tiene algo que ver con la salvación. Sí, el diezmo, guardar fiestas, no nos va a salvar. La única cosa que nos va a salvar es la voluntad, es la gracia de Dios por su propia decisión, ha decidido salvarnos, y sus hijos que se les son obedientes, aparte de la salvación, les va a dar grandes recompensas. Así que desafortunadamente hay tantas iglesias hoy y como dice Tito, como citó correctamente, están abusando de las ovejas, pero también hay iglesias que honestamente trabajan y usan ese dinero para el bien, para buenas obras sociales, para la gente que está en miseria, y cumplen el ordenamiento que dio Jesucristo, donde dijo: dan al pobre que no tiene de comer, que no tiene ropa, que está enfermo, que está en la cárcel. Y estamos cumpliendo la ley. Y pues hay que hacer las cosas como Dios nos deje nacer en el corazón. Y hay que ser muy astuto. Hay que escoger la iglesia adecuada, que en los frutos lo reconoceréis. Antes, bendigo mucho a Dios que me ha llevado a una iglesia que es fiel en todo sentido. Todos los pastores están trabajando en su propia cuenta, que decía, reciben a la iglesia nada, normalmente. Y nosotros contribuimos de nuestros propios recursos lo que se puede para la obra de Dios. Y Dios es muy fiel. Cuando Él dice, quien busca primeramente el reino de Dios, Dios ha prometido y Dios cumple. Dios es veraz. Si uno hace lo que es para crecer en el reino de Dios, hacer crecer el reino de Dios, Dios todo lo demás suple. ¿Sí? Él nos prometió, dice, todo le da de añadidura. No dijo algunas cosas, dijo todo. Entonces, la gente que son fieles a Dios, lo viven, lo ven, y están convencidos cómo Dios les está cumpliendo sus promesas en la iglesia, como saben en la Biblia. Entonces, eso es una, por eso la salvación es individual y es un asunto de tener una relación íntima con Dios. Sí. Por eso no hay que juzgar a nadie. Sí, si uno da más, otro da menos. Conozco a gente que dan muchísimo más que el 10%. Y conozco a gente por su situación económica no pueden dar tanto, pero con el tiempo Dios los bendice y ya más adelante están ofreciendo, como se llama, más ayuda a la gente que tiene necesidad. Entonces, es un tema muy amplio realmente y me alegro que Tito lo esté tomando.
Hermano Harmon,
sí.
¿Puedo comentar algo, por favor?
Adelante, Juan.
El punto no es tanto lo que la gente dé o no dé, sino la enseñanza. Porque uno puede dar más del 10% si tiene uno la posibilidad. La cuestión es que la enseñanza se dé correctamente como está escrito en la Biblia. Porque no se le puede enseñar a la gente a diezmar, porque la gente está temerosa de todas las cosas que se les dice. Si no diezmas, el Señor te levanta la canasta. Si no diezmas, el Señor permitirá que el devorador venga sobre tus bienes. Esas cuestiones, ahí, por eso, ahí es el punto. La cuestión es la enseñanza que se le está dando a la gente. Si a la gente se le dice, tú puedes ofrendar conforme Dios pone en tu corazón, yo le aseguro que las iglesias estuvieran más bendecidas que como están ahora. Porque la gente, yo creo, claro, se lo digo porque personalmente yo conozco gente que diezma por temor, no diezma con amor. Diezma, claro, porque el pastor, el y no es que estemos criticando de ninguna manera, pero estas personas, y las conozco personalmente, cuando yo he hablado con ellas acerca del diezmo, mira, hermano, es que yo diezmo porque el pastor me ha dicho que si no diezmo, hasta enfermedades podrán venir sobre mis hijos y mi familia. Entonces, mentira. Eso es algo muy feo que se le esté enseñando eso a la gente.
Claro, lo manipulan. Mira, hermano, eso, ¿cómo se llama? Dios les va a tomar en cuenta a todas esas iglesias que están aprovechando de esas cosas. Y hay que entender que ese diezmo viene del Antiguo Testamento, ¿sí? Y vemos en el Nuevo Testamento, Jesucristo ha cambiado muchísimas cosas. Para Dios es más importante la intención, ¿sí?, nuestra sinceridad con Dios, que cosas materiales. Porque Dios es el dueño de todos los bienes en el universo. Él no necesita de parte de nosotros nada. Sí.
Hermano, yo tengo una pregunta para Tito.
Adelante, hermano, adelante.
Hay un verso en Mateo donde el Señor dice, no hagáis tesoros en la tierra, dice, sino hacedlos en los cielos. O sea, mi pregunta sería, ¿cómo nosotros ahora podemos hacer los tesoros en el cielo, no acá en la tierra?
¿El tesoro en el cielo?
cierto?
Sí. Pues evidentemente, bueno, vamos a ver, el tesoro en el cielo no se refiere a tesoros como el oro en la tierra, no se refiere a oro. Tesoros en el cielo se refiere a hacer buenas obras, sencillamente. ¿Por qué? Porque hay un pasaje en el libro del Apocalipsis que dice bien clarito, está hablando en el contexto del martirio de los verdaderos cristianos, de los santos, y dice, y sus obras les acompañan. Eso es lo que nos vamos a llevar cuando nos muramos, nuestras buenas obras, nuestras obras, lo que hayamos hecho en la tierra, porque vamos a ser juzgados por el Señor Jesús conforme a nuestras obras. Y esos son los tesoros que tenemos que acumular en el cielo, las buenas obras. Esos son los tesoros en los cielos. Voy a leer, el pasaje del Apocalipsis, lo voy a buscar y os lo voy a leer. Mirad, quiero leeros el pasaje que estaba diciendo de el hermano, lo que me ha preguntado el hermano sobre las riquezas que no, los tesoros que tenemos que hacernos en los cielos. El pasaje se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Y dice lo siguiente: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Está hablando de los mártires cristianos, cuando sean ejecutados, cuando sean muertos durante el gobierno mundial de la bestia. Dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, si, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Sus obras, las obras, las buenas obras que hicieron en la tierra cuando estuvieron vivos, les van a acompañar. Esos son los tesoros que ellos hicieron en el cielo. Y por esas obras van a ser recompensados. Van a ser recompensados cuando el Señor venga en gloria. Esos son los tesoros que tenemos que hacernos en el cielo. Como que preguntaba el hermano, no tenemos que hacernos tesoros en la tierra, riquezas en la tierra. Todo lo contrario a lo que hacen los papotes de Roma, los papas o el pendejo este del falso Cristo Miranda, que se hacen tesoros en la tierra. Nosotros tenemos que hacernos tesoros en los cielos. ¿Y cuáles son esos tesoros en los cielos? Esas riquezas, pues son las buenas obras que nosotros hagamos aquí en la tierra, en este planeta. Y que en el cielo la vamos a tener después la recompensa. Cuando el Señor venga del cielo es cuando Él nos va a recompensar, porque esas buenas obras nos siguen. Cuando nos muramos nosotros, esas obras nos van a seguir. Son las obras que vamos a ser juzgados por ellas. El Señor va a juzgar a cada uno según sus obras. Y conforme a lo que hicimos en la tierra, pues vamos a recibir recompensa. Esas son las riquezas, los tesoros que tenemos que hacernos, hermanos.
Hermano, una pregunta. La ofrenda que el apóstol Pablo sugiere, dice que cada uno, como haya sido prosperado durante la semana en la iglesia, ¿esa ofrenda sería la válida?
A ver, no, repite por favor, es que no se te oye muy mal, no me he enterado yo de nada.
El apóstol Pablo dice que cada uno, como haya sido prosperado dentro de la semana, puede ofrendar dentro de la iglesia. ¿Esa sería la ofrenda válida dentro de la iglesia?
Sí, ahí Pablo, el pasaje se encuentra, hermano, en 1 Corintios capítulo 16. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su propia casa, aparte una porción de aquello que con lo cual ha sido prosperado. Hombre, ahí el pasaje en concreto se está refiriendo a frutos del campo. Era una sociedad agrícola. Entonces está hablando que cada semana, cada primer día de la semana, es decir, cada domingo, apartara en su casa una porción de aquello con lo cual pues había sido prosperado, para que luego cuando llegara el apóstol Pablo, esas ofrendas, ya fueran ofrendas de dinero o ofrendas del campo, frutos del campo, el apóstol Pablo las recogiera para ayudar a los santos que estaban pasando por necesidades, a los santos de Jerusalén. En esa época, en el Imperio Romano, estalló una gran hambruna, especialmente en Judea, en la zona de Jerusalén, y los cristianos que vivían en Judea estaban pasando por gran necesidad. Entonces Pablo, en las iglesias, estaba haciendo una recolecta de ofrendas, especialmente de alimentos, para llevarlos a Jerusalén, para ayudar a los santos necesitados. Y cada primer día de la semana, cada domingo, la iglesia de Corinto tenía que apartar una parte de frutos, de ofrendas, y cuando Pablo llegara, pues las recogería y las llevarían a Jerusalén. Ya fuera en barco, llevarían estas ofrendas para ayudar a los santos que estaban pasando por necesidad a los santos de Jerusalén. Esa es la enseñanza de ese pasaje.
Tito, la recompensa es mucho más grande que nosotros nos podemos imaginar, porque en Juan 14 dice bien claro, Jesucristo a sus discípulos dice, en la casa de, en el versículo 2, en la casa de mi padre hay mucha morada, y si no fuera así, os lo habría dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Quiere decir, ¿sí? Jesucristo no solamente nos va a dar galardones, Jesucristo está preparando, como muchos padres hoy lo hacen para sus hijos, les construyen casas, les hacen muchas bendiciones, cuando se casan ya tienen todo listo para realmente poder disfrutar su matrimonio y su vida. Entonces, imagínense la promesa que Jesucristo que nos está dando. Él se fue, después de la resurrección, se fue al cielo a preparándonos casa, cada uno para nosotros. Uh-huh. Y Dios sabe lo que nos gusta. Créanme, uh-huh. Dios sabe que nos gusta y nos vamos a caer las espaldas de lo que nos está esperando. Y nos vamos a dar cuenta del amor grande que Dios tiene para nosotros, mucho más allá de lo que podemos imaginarnos. Así que realmente vale la pena. Vale la pena ahorita hacerse duro y aguantando todos los ataques y todas las cuestiones que estamos viviendo, que no son favorables muchas veces, especialmente cuando estamos trabajando ya públicamente para la obra de Dios. Entonces, más que brilla un hijo de Dios, más Satanás se molesta, porque como él vive en las tinieblas y cada cristiano es en el mundo de Satanás como un fósforo encendido, si usted está en un cuarto oscuro y no ve nada y enciende un fósforo, este fósforo sobresalta todo lo demás. Y así somos nosotros, los hermanos fieles a nuestro Creador. Entonces somos una luz tan visible para las tinieblas y eso es una gran molestia, ¿no? Entonces por eso tenemos que luchar y por eso como somos los primogénitos que somos que primeramente han sufrido y lo demás que Dios va a llamar más tarde no van a sufrir tanto y por eso no todos van a ser reyes y sacerdotes. A esta primogenitura lo ha prometido ahorita para nosotros en este plan A, en el plan A de la salvación, y los en el plan B, vamos a ver cómo Dios en su amor, en su equidad lo va a manejar. Una cosa tenemos bien claro, Dios no hace excepción de personas, pero sí es justo. Así que nos van a esperar cosas increíbles. Realmente yo sé, he visto con mis propios ojos tantas cosas de siervos de Dios que han fielmente ha servido a Dios y no solamente en el reino de mañana, sino ya hoy están recibiendo muchas bendiciones. Tiene una familia estable, sano, hijos sanos que vayan con mucho éxito en las escuelas, están protegidos, no les caigan todas esas maldiciones de enfermedades que pasan a otra gente porque vivimos una vida sana. Desafortunadamente no estamos todos exentos por tanta contaminación que tenemos ahorita en el mundo. Mucha gente se enferma injustamente por la contaminación. Entonces la gente que fumen muchas veces se enferman menos lo que fuman pasivamente. Los alimentos son contaminados y toda esa cuestión. Pero aún así, yo sé, los hermanos que viven en ambientes más conflictivos, como allá en el Medio Oriente, donde persiguen con muerte a los cristianos, esta gente, hermanos que en esos tiempos difíciles, como en Rusia, en tiempos anteriores, que fueron fieles a Dios, como los hermanos en la persecución en la iglesia primitiva, reciben recompensas extraordinarias. Dios es justo y realmente hay que animarnos para que sigamos fieles en el camino y hacemos las cosas como Dios nos sugiere, y vamos a disfrutar la vida y vamos a estar siempre contentos.
Así es, hermano Hartmut. Además, la recompensa que van a recibir los vencedores es tremenda, ya lo dice el libro del Apocalipsis, dice el Señor, el vencedor heredará todas las cosas. ¿Y a qué se refiere cuando dice que va a heredar todas las cosas? Se refiere al universo entero. El universo entero lo van a heredar los vencedores. Como tú muy bien has dicho antes, hermano Hartmut, no todos los cristianos van a reinar con el Señor Jesús. Solamente van a reinar con él los vencedores. Los vencedores, el vencedor heredará todas las cosas. Y yo seré su padre y él será mi hijo. Es un pasaje que lo dice ahí en el Apocalipsis, está hablando Jesús. Entonces, ¿el vencedor quién es? ¿Quiénes son los vencedores? Pues lo dice bien clarito en el capítulo 12 del Apocalipsis, versículo 11. Vamos a leerlo. Vamos a ver quiénes son los vencedores. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Dice... dice... Voy a leer a partir del versículo 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y fijaos lo que dice ahora, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, que son vencedores por tres cosas. Por la sangre de Cristo, hemos vencido por medio de la sangre del Señor Jesús, por la palabra de nuestro testimonio y porque hemos menospreciado nuestras vidas hasta la muerte. Es decir, está hablando del martirio. Y por eso dice que son vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dijo el apóstol Pablo. Y el último término, la última demostración de que somos vencedores se da incluso dar nuestra propia vida en el martirio. No menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y por eso dice que ellos le han vencido a Satanás por medio de esto. Y estos vencedores son los que van a heredar todas las cosas, como dice el Señor ahí en ese mensaje a esa iglesia del Apocalipsis. El vencedor va a heredar todas las cosas, es decir, nada más y nada menos que el universo entero. Todo lo que hay en el universo, todas las galaxias, todos los planetas, todos los mundos, todas las dimensiones, si es que existen otras dimensiones, todo eso lo van a heredar los vencedores, los verdaderos cristianos. Vamos a ser dioses inmortales, con la misma naturaleza divina que tienen el Padre y el Hijo. Somos participantes de la seremos participantes de la naturaleza divina, como dijo el apóstol Pedro. Y esa es la esperanza de los cristianos y es lo que vamos a heredar el universo entero para ser dioses inmortales con la naturaleza divina, con la misma naturaleza divina que Dios tiene. Ese será el futuro que tendrán los vencedores, los que hayan vencido. Luego estarán los cobardes y ya sabemos lo que dice el Apocalipsis, cuál será el destino de los cobardes, que va a ser el lago de fuego. Lo dice en el capítulo 21 del Apocalipsis, vamos a leerlo porque es un pasaje impresionante. Capítulo 21, versículo 6, dice... Capítulo 21, versículo 6... versículo 7... Mira, 21, 7, dice... El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y luego dice el versículo 8, dice... Pero los cobardes e incrédulos... Fijaos, el de la lista que da, los primeros que pone son los cobardes. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por lo tanto, ahí es donde van a ir los cobardes, que es todo lo contrario a los vencedores. Todos aquellos cobardes que quieran, como dijo Jesús, el que quiera salvar su vida la va a perder. Es decir, el que quiera salvar su miserable pellejo, cuando venga esta gran persecución de la bestia, pues la va a perder, lo va a perder su vida, y luego por cobarde va a ser lanzado al lago de fuego. Estoy hablando de los que quieran salvar su pellejo, su miserable pellejo durante el gobierno mundial de la bestia, adorando a la bestia y recibiendo su marca. Es decir, habrá muchos cobardes, muchos falsos cristianos, que van a decir, yo voy a adorar a la bestia, voy a recibir su marca en la frente y en la mano derecha, para poder comprar y vender. Va a haber apóstatas que van a hacer eso, va a haber muchos. Y esos serán los cobardes que van a ser lanzados al lago de fuego. Esos serán los cobardes.
Hermanos, pues yo me retiro por el día de hoy, que ya supongo que el hermano Tito como el hermano Miguel han de estar cansadísimos, ya es muy tarde por allá. Y pues muchas gracias. Yo creo que nunca lo había dicho, pero se le quiero le quiero decir en esta noche, ya día tarde aquí, que muchísimas gracias, hermano Tito, muchísimas gracias, hermano Miguel, por su tiempo, por su dedicación y por todas estas cosas tan maravillosas que nos han estado enseñando. Se los agradezco en el nombre del Señor, y pues mañana, si Dios quiere, por aquí estaremos escuchándonos otra vez, si el Señor no lo permite.
Gracias, hermano Juan. Hasta mañana, si Dios quiere. Descanses.
Gracias, hermano. Gracias.
Hasta mañana. Bueno, hermano, pues yo también marcho.
Descansen, hermanos. Qué bueno.
Muy bien, hermanos. Pues gracias por haber estado en la sala, en las charlas. Y mañana estaremos más o menos sobre la misma hora. Yo creo que es el día que más tiempo hemos estado, más tiempo hemos estado reunidos.
Un saludo, hermanos. Que Dios les bendiga.
Bueno, hermanos, pues nada. Saludo a todos y que la gracia y la paz siga con vosotros hasta el final de nuestros días. Hasta mañana, entonces, si Dios quiere.
Hasta mañana.
Y mañana estaremos por aquí.
Gracias y paz a todos.
Gracias y paz a todos, hermanos. Todos.